Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, el CIESE, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Editorial Punto de Encuentro, Independencia 620, Ciudad de Córdoba.
Ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo, lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Los desaparecidos, que digan dónde están. Los desaparecidos, que digan dónde están. Los desaparecidos, que digan dónde están.
¿Qué pasó con las
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Benditos los prolijos, los perfectos, los que tienen hijos con el peso exacto. Benditos los loables, los sensibles, los suaves, los claros, los que nunca admiten accidentes, los que temen solo a lo temible, los que suman, los que restan puntillosamente. Benditos aquellos que bendicen, aquellos que respetan todos los carteles. Benditos los que llegan a tiempo, los que beben en copa, los republicanos, los demócratas, los suaves, los idóneos, los ecuánimes. Benditos los que andan sobre rieles, los que juzgan lo juzgable, los que callan en el punto exacto. Benditos los lindos, los feos asumidos, los simpáticos, los que siempre cantan suavecito. Benditos los que llegan a la muerte sin manchas, los que suben y siempre permanecen, los que nunca bajan, los que trabajan de lunes a viernes. Benditos los trabajos saludables, la prevención progresista, la poda de rosales, los que ahorran de a poquito en el banco. Yo vengo de otro río, me parece, navegando mi propia maldición sin barco.
Me desnudo, no te impacientes, yo volveré más tarde. Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día. La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino de niño, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre por Dios de tu frío. La rabia es mío, eso es mío, solo mío. La rabia bebo, pero no me mojo. La rabia miedo a perder el manojo. La rabia hijo, zapato de tierra. La rabia da vino, trago, la guerra. La rabia todo tiene su momento. La rabia el grito se lo lleva el viento. La rabia no sobre la conciencia. La rabia con la paciencia. Paciencia. La rabia es. Si hay días que vuelvo cansado, sucio de tiempo, sin par amor, es que regreso del mundo. Bosque, no del sol, en esos días, compañera, ponte alma nueva para mí más bella flor.
Silvio Rodríguez, Días y Flores en el Club de la Pluma. Antes, Los Benditos, el poema de Ernesto Gargañaras.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Esta semana
alguien compartió en las redes sociales un artículo entrevista al doctor Gernot Ernst titulado ¿Por qué diablos la gente apoya a la derecha? Títulos sugestivos si los hay, en particular en los tiempos que transita nuestra América. Ernst responde de manera bastante directa. Los medios de información han cambiado, particularmente Internet, pero también la forma de educación, de movimiento. Esto provoca que nuestra mente cambie, que tengamos dificultades de concentrarnos y de aceptar o entender argumentos. Esto es explotado por la derecha porque se especializa por utilizar el miedo. Saben lo que están haciendo, están utilizando el miedo social. Es una respuesta que proviene de la neurociencia. La persona en cuestión es un neurobiólogo y científico social de gran trayectoria. En realidad no es nuevo. El sistema se ha valido históricamente del miedo para dominar y controlar. Pero ese miedo no va solo. No se vale por sí mismo. Necesita, para ser efectivo, de algo sumamente importante para lograr los objetivos propuestos por el sistema: la ignorancia. Mirando retrospectivamente la historia de la humanidad, podemos comprobar cómo la ignorancia y el miedo han sido fundamentales para controlar y dominar. Por la fuerza, se lograba imponer temor y sumisión e ignorar las posibilidades de la organización para asumir una fuerza capaz de anteponerse a la total autoridad. Hambre y epidemias han sido históricamente sus medios para imponer miedo. Suponer que ambos flagelos eran castigos divinos, profundizaban el estadio de ignorancia de pueblos enteros. Lo que sí ha cambiado es la escala y el manejo estratégico. Redes sociales llenas de erráticas distracciones, grandes superficies comerciales diseñadas laberínticamente que conducen a la confusión, la reiterada y permanente práctica modificatoria, cambios en la disposición y distribución de artículos ofrecidos, lo que lleva a más confusión, desasosiego, miedo al no hallar lo que se busca, un reflejo instintivo, una sensación primaria, el reflejo atávico del miedo a la extinción. No encuentro lo que necesito, no voy a poder sobrevivir. Esto nos sucede porque ignoramos que el sistema comercial usa esta ingeniería para controlar, direccionar, condicionar y dominar voluntad y acción, estímulo y respuesta. Aún más, aunque no lo ignoremos, si no lo suprimimos de nuestros hábitos, es muy difícil que nos sustraigamos a su efecto, pues es biológico y no ideológico. La derecha que manipula ese miedo social no está encarnada solo en las estructuras partidarias, sino también en sindicatos y gremios que supuestamente representan a las masas trabajadoras. Estas últimas están sujetas a la obediencia de un discurso impositivo. Suponen estar organizadas cuando en realidad están sometidas al temor, el miedo a la soledad y el desamparo. Si desapareciese aquel que los representa, la figura, el nombre del dirigente. Esto es el clásico miedo que genera la ausencia paternal. Y entonces, la estrategia equilibradora que, según el artículo, puede contrarrestar ese poder es la argumentación, y refiere a una argumentación en base a experiencias del común de la gente, de aquello con lo que cada quien puede verse identificado desde el llano, diferenciándose de las argumentaciones academicistas. Analizar, estudiar las experiencias cotidianas del común social y ponerlas en discusión en ese mismo común social posibilita desmantelar el andamiaje, las estructuras que conducen al miedo, la frustración y la ignorancia. Pero hay que hacerlo ahí, con inserción en el cotidiano social cara a cara, organizando. Decimos esto porque la influencia y el uso de las redes sociales es innegable y harto descrita. Y hasta hemos dicho entre nosotros que las mismas redes que nos distraen también han servido para organizar una movilización o agitar una lucha. Pero Internet ha modificado e innovado escenarios y actores, estímulos y respuestas. Y se ha valido y se vale de la también ficticia suposición de integración y participación. Nos mantienen alejados de los que creemos están en la otra vereda y en realidad son también víctimas. no estamos contrarrestando el miedo atávico. Por su parte, los medios de comunicación bajan línea, imponen un mensaje, una supuesta certeza y la instalan como indiscutible, incuestionable, lo que genera en sus consumidores una ficticia sensación de seguridad. Seguridad por creer saber que eso es así. No hay argumentación, hay certeza. El diferente, el otro, es el enemigo, el que nos genera miedo, inseguridad y nos impide comprender que de un lado y del otro somos presas del sistema que se vale del miedo para controlar nuestras emociones, nuestras carencias y necesidades, nuestras respuestas. Así que la única manera es estar ahí, preguntando y repreguntando hasta que el miedo se desactive. Nuestro desafío sería, y reiteramos las expresiones del subcomandante Marcos, la única salida es luchar y juntarse con otros para derribar el miedo, fortaleciéndonos en un nosotros que incluya todas las luchas y reclamos de la vida real, de la vida sin miedo, de la vida. Nuestro desafío es la unidad, la destrucción del temor y el fortalecimiento de nuestros argumentos desde el discurso y práctica del cotidiano, del común de la sociedad, para reconocernos, visibilizarnos y entre todos asumirnos en constructores de una sociedad mejor, inclusiva, vencedora del miedo. Que así sea.
Thank you.
en el Club de la Pluma, El Canto del Loco y Si el Miedo. Antes, el editorial sobre el miedo como arma.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos, y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros.
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
Arriba todos, es un día de sol, aquí no se llora de calor, las flores blancas del amor, las flores negras del dolor. Hoy Frida pinta el cielo desde allá, todos los sueños que más da. El paraíso es su lugar.
Sucede que muchas veces tengo una especie de contradicción interna y externa con este tema de las fechas, de las conmemoraciones, de los homenajes, de algunas efemérides que me hacen no solamente dudar, sino que me mueven a continuar. Esas mismas contradicciones me empujan a sostener algunos posicionamientos en relación a personajes que nos impusieron desde la historia oficial en Argentina y para el continente también, porque tuvieron proyección, ¿sí? Por ejemplo, hoy, y sin desmerecer la labor, el ahínco, la dedicación, la pasión con que muchas maestras y maestros se dedican no solamente de lunes a viernes, no solamente los meses que figuran en el calendario escolar, sino durante todo el año, porque mal, muchísimo más allá de esas 4 o 5 horas están casi las 24 horas, y no solamente ellas y ellos, sino también hasta sus familias, y algunos hasta encajan hasta los vecinos en las tareas para poder llevar adelante la labor educativa en las aulas. Sin desmerecer todo eso, que es digno de homenajear. Y yo digo que no, un 11 de septiembre. A mí me gusta más el mes de abril, ¿no? Tenemos un maestro nuestro que dignificó la labor educativa mediante la lucha. Pagó con su vida la irracionalidad de los gobernantes que todavía siguen libres gracias a la injusticia argentina. ¿Y estas contradicciones por qué? A ver, algunos ya lo saben, hay otros que no. Frases extraídas de escritos, de registros. Nadie está inventando nada, ¿eh? Si los pobres de los hospitales, de los asilos, de mendigos y de las casas de huérfanos se han de morir, que se mueran, porque el Estado no tiene caridad, no tiene alma. El mendigo es un insecto como la hormiga, recoge los desperdicios. Me suena casi como los que están ahora, ¿no?, en este gobierno actual. De manera que es útil, sin necesidad de que se le dé dinero. ¿Qué importa que el Estado deje morir al que no puede vivir por sus defectos? Los huérfanos son los últimos seres de la sociedad, hijos de padres viciosos. No se les debe dar más que de comer. La clase decente forma la democracia. Ella gobierna y la legisla. ¿Me suena conocido a estas épocas actuales? Cuando decimos pueblo, entendemos los notables, activos, inteligentes, clase gobernante. Somos gentes decentes, patricios a cuya clase pertenecemos nosotros, pues no ha de verse en nuestra cámara ni gauchos, ni negros, ni pobres. Somos la gente decente, es decir, patriota. Las masas populares, cuando llegan al poder, establecen la igualdad por las patas. El cordel nivelador se pone a la altura de la plebe y la de las que exceden de una línea. El ejercicio de soberanía popular traería como consecuencia la elevación de un caudillo que representa a todos sus instintos, la mayoría numérica, en despecho de la minoría ilustrada. Estos fragmentos pertenecen a un discurso de el augusto asesino Sarmiento en el Senado. Partes de un discurso que no ha perdido vigencia en las prácticas actuales de la dictocracia que padecemos. ¿Por qué digo, y arranco diciendo, contradicciones? Bueno, no son contradicciones. Yo les miento. Yo tengo mis convicciones muy firmes en cuanto a este personaje nefasto de la historia argentina, al cual pretendieron embadurnar de gloria y lor, como decía en la canción. Y menos mal que no fue inmortal este asesino. Asesino de gauchos, de indios, de negros, de pobres, de mendigos, de huérfanos, del diferente, del otro que constituye el nosotros. Pero este tipo no lo entendía, no lo quería entender y no le importaba, porque afectaba su codicia y su afán de poder de una clase dominante que siempre estuvo mirando hacia el otro lado del puerto, más allá del océano, sin importarle un carajo nuestra tierra, sin importarle un carajo nuestra gente. ¿Para qué queremos tanto territorio? Y encima le salió mal la jugada cuando quiso traer una clase ilustrada europea, inmigrantes. ¿Y quiénes se fueron de Europa? ¿Quiénes llegaron aquí? Esa clase trabajadora, industriosa, que pretendió forjar un porvenir más allá de las ideas retrógradas, elitistas, segregacionistas del asesino Sarmiento. Lamento en lo personal mucho que todavía se siga conmemorando un 11 de septiembre como Día del Maestro, cuando tenemos tantos maestros que dignifican la tarea y en la cual podríamos cambiar definitivamente la fecha para dejar de homenajear de alguna manera a este asesino, a este criminal que la historia todavía no ha sabido juzgar en las conciencias de nuestro pueblo, porque debemos juzgarlo. Y condenado. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra edición más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. No se va a privar de que yo le diga feliz día del maestro igualmente, ¿no? Pero porque hoy, bueno, la nobleza obliga en esas cosas, en el saludo,
¿no? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, yo creo que siempre tenemos que pasar un feliz día.
Claro.
Pero la idea de educación es una construcción histórica y a nosotros nos cuesta mucho, a mí en particular. Yo preferiría que la idea de educación fuera, por ejemplo, la de Belgrano.
Claro, por supuesto.
Que no tiene por ahí, o sea, sabemos que en la historia oficial es mitrista y homenajeó a sus hombres más fuertes ideológicamente.
Claro.
Entonces, ¿qué hizo de Belgrano? Le contó a la juventud y a generaciones de niños que un día estaba sentado viendo y dijo, ay, mira, este podría ser el color. Y esa era su gran mérito, y que era Sarmiento el que había creado la posibilidad de la escuela.
Ah.
Esta es la historia oficial. Sin embargo, Belgrano, mucho antes de Sarmiento, y antes que Belgrano, muchos otros, ¿sí? Solamente estoy nombrando a aquel que la historia oficial sí quiso recoger, como si fuera, como quiso recoger a Newton sentado abajo del árbol diciendo, ah, mira,
esto es grave,
la manzana, claro.
Cuando se le cayó la manzana dijo, esto es grave.
Entonces, en ese nivel, así como de superficialidad y liviandad, con el que se graban las cosas en los corazones y en las mentes de las generaciones de pequeños, así que bueno, esta es la cosa, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿por qué me grabaron a Sarmiento en la cabeza de los niños en lugar de grabar a Belgrano?
Claro, claro. Monteagudo, que siempre fue el ignorado, que gracias al trabajo de Javier Garín pudo rescatar esa historia, y tantos otros que aún permanecen en el anonimato. Norberto Galasso, con estos héroes olvidados e ignorados. Es lo mismo que venía haciendo Josefina Piana, que no se nos fue, está con unas licencias, así que ya va a volver en algún momento, va a retomar su columna aquí en el Club de la Pluma. Yo ya lo decidí, usted discúlpeme, pero yo voy a dejar de hacer el programa y me voy a poner una fábrica de bananas. El tema es, ¿cómo carajo meto la semillita? ¿No? Para que quede adentro, ¿no? De esa pasta, de, ¿no? Después envolverla es más o menos fácil, digo yo, ¿no? Tienen como una piola, ¿vio? Ahí, qué sé yo, ¿sí? Habrá que pegarla con la gotita. ¿Cómo es el tema de fábrica?
Me parece que no estoy entendiendo.
¿No?
O usted es muy metafórico, en lo cual estaría siendo grosero, sí, prácticamente, o realmente no estoy... ¿Cómo se fabrican bananas?
No sé. Tengo que averiguar. Lo mismo que cómo se fabricarán los huevos. ¿Sí? No sé cómo es, hacer el molde para meterle adentro esa cosa blanca y amarilla.
Pero no... Perdón.
Que... disculpe, no sé qué la imbecilidad al palo en este país, por favor. La imbecilidad al palo. Funcionarios, se dicen funcionarios. O sea, más allá de todas las macanas que hacen a nivel económico y social, que nos dejan sin laburo, sin fuente de trabajo, con un altísimo canasta básica que cada vez va trepando más y la gente no alcanza, ¿no? Es como lo que cantaba Julio Sosa, ¿no? El puchero está tan alto que hay que usar el trampolín, decía, ¿no?
Igualmente me parece que cuando en las redes sociales replicamos esto, vamos a aclararle al público porque no sé si todos saben de lo que estamos hablando, esta alusión del conductor de este eximio programa se refiere a las declaraciones de Rogelio Frigerio hablando de que las importaciones de manzanas desde Chile no perjudicarían o serían un producto diferente, claro, ¿no?
No son como las que se fabrican aquí en la
región. Claro, y cuando usó esa infeliz expresión que habla de una ignorancia supina y todo lo demás, igual a nosotros nos hace ruido porque nosotros nos lo escuchamos, decimos qué bruto y nos reímos. Pero lo cierto es que tapó todo el discurso que había hecho la diputada por Río Negro, no me acuerdo si era diputada o senadora, mostrándole una manzana y diciéndole que con esa importación estaba destruyendo la producción regional.
Claro, nacional. Se desvía el discurso y se desvía la
atención. Y ahora no, solamente nos reímos de que él dijo que se fabrican manzanas.
Claro.
Esta es la destrucción de el sistema de producción nacional. Y es producción primaria, no es industria, ¿eh?
Claro,
fíjense,
claro.
Porque ellos dicen que tienen un modelo de la Argentina productor de materia prima,
uh-huh,
producción primaria. Y sin embargo, en este caso, también lo están destruyendo. O sea, estamos destruyéndolo todo.
Claro, claro. Al desviar la atención de eso en las redes sociales, que, bueno, fíjese que muchos militantes y así convencidos toman eso y siguen haciendo un desparramo de mofa sobre una frase y colaboran en seguir tapando lo importante de esto, que es lo que se está destruyendo en esta producción primaria, como bien dijo Gabriela Fernández, de productos en nuestro país, que no es el único, ¿sí? Y digo yo, está bueno la joda, yo hice la joda para entrar en el tema, pero dejemos de hacernos eco en forma de joda en cuanto a lo que nos está ocurriendo, y esas imbecilidades que dicen estos tipos, no tomarlas para seguir tapando lo que va ocurriendo e ignorarlas un poco más, porque le estamos dando mayor entidad e importancia de la que realmente corresponde. Sí, solo se fabrica miseria, nos dice Carlito Maciocci. Marcelo Ali Fiorentino manifestó su acuerdo con lo que veníamos diciendo sobre Sarmiento. Profesora Gabriela Fernández, si a ustedes no les parece mal, arrancamos con el bloque internacional en breves segundos. Y ya, un saludo enorme, un abrazo enorme a la maestra de esta casa, a Emilce Romero Gilman. Un beso enorme, Emilce. Ya regresamos, que arrancamos el bloque internacional en el Club de la Pluma.
No buscaría una razón, la sensación de estar colgado de un avión que está un segundo de arriba y casi a punto de...
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
Así es, estamos en comunicación con Ilka Oliva Corado, con su columna Crónicas de una inquilina, y en el día de hoy, Chile, en nuestro corazón latinoamericano, el nombre, el título que le ha puesto Ilka a su columna. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Ilka.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Chile en nuestro corazón latinoamericano. El corazón es muy grande en Latinoamérica. Y parece que pudo latir en Chile solamente el breve tiempo que estuvo Salvador Allende, ¿no?
Y mira, ¿y cómo es eso, verdad? Porque se viene a conmemorar el golpe que en unas semanas, 6 días, el golpe en Brasil. ¿Qué cosas, verdad?
Sí.
O sea, cómo las cosas se repiten, cómo la insistencia de Estados Unidos en no dejar a Latinoamérica que sea libre, ¿verdad?
Sí.
Entonces, para analizar eso también, cómo se vienen a dar estos dos golpes y la cuestión de las dictaduras, viste que en Chile pues tuvieron que bombardear 40 años después, cómo vienen los medios a trabajar para la oligarquía y el imperio, que son los encargados, pues si no te metrallan, ya no agarran a eso, a ametrallar a los pueblos, no, que es por medio de la mediatización, ¿verdad? Por el embrutecimiento de los medios de comunicación con la cuestión de las masas, increíble. Pero bueno, el texto que escribí pues es un poco, no sé si es poesía, viene por ahí. Lo escribí el año pasado, pero es atemporal.
Uh-huh.
¿Verdad? Chile en nuestro corazón latinoamericano. Para que no se repita, no se tiene que olvidar. La memoria histórica habita en nuestra dignidad. Para honrar a los caídos no podemos olvidar. La memoria histórica habita en nuestra identidad. Hay una parte de la historia que olvidaron relatar. Nos ocultaron la verdad. Nos quieren dominar. Para que no se repita, nos tenemos que informar. Chile fue traicionado, y no por la clase popular. No por las anarquías, ni por la originalidad. No por su pueblo honrado, sí, los tiranos que prefirieron desertar. Nos mintieron desde el principio. No podemos olvidar que el traidor se beneficia del olvido y de la mediocridad. Para que no se repita, nos debemos pronunciar. El golpe fue por la espalda, a quemarropa la traición. Fue la oligarquía la que se entregó al patrón, al imperio de los gringos, siempre aviesos en la imposición. Fue tanta la avaricia que tanta sangre derramó. La inocencia de los niños destruyó, la alegría de las madres congeló, la simpleza de la vida en agua agria convirtió. Mas la resistencia nunca venció, siguen firmes los arrechos que no conocen la traición. Viven los caídos en la sangre efervescente de los estudiantes que por humildes son decentes. En la mano campesina, cuna de artistas enteros. En la voz del proletario que es fiel y sincero. En el cantor de los abuelos. En el eco de los cerros. En la poesía. En los esteros. Viven los desaparecidos en el altar del compañero. En el que nunca olvida. En el que es honrado. Honrado y sincero, en el que siembra alegría, conciencia e identidad, en el que respeta a su hermano mapuche, urbano y rural. Para que no se repita, no podemos olvidar que Chile habita en nuestra identidad, en la memoria de las multitudes, en las montañas, en la lava del volcán, en los mares despiertos, en la originalidad, en los sueños nuestros de libertad. en la pureza de la vida, en la paz del riachuelo, en los barrios marginados, en los altos montes nevados, en los pueblos negados a hincarse, derrotados sin alma y sin albedrío, en las juventudes, en los sembradíos. Chile es nuestro, compañeros, nuestra lucha acorazada, nuestras manos, nuestras alboradas, nuestra esencia latinoamericana, nuestro ayer, hoy y mañana. Chile es nuestro, compañeros, nuestra sangre roja latiendo en un solo corazón, donde habitan los caídos, los desaparecidos, los torturados, los sobrevivientes, los exiliados, los soñadores, los apestados, los marginados. Para que no se repita, no podemos olvidar que la que traiciona no es la clase popular. ¡Viva el pueblo! ¡Viva los trabajadores! ¡Viva Chile! ¡Viva nuestro presidente Salvador Allende! ¡Viva nuestra patria grande!
Qué lindo homenaje, no solamente a Salvador Allende, sino a todo su pueblo. Al pueblo que no lo traicionó, al pueblo que de alguna manera mantuvo esas convicciones y esos idealismos. Nunca puedo dejar de recordar, cuando vienen estas fechas, aquello que se comentaba, queda así como en el anecdotario histórico, que Fidel Castro, cuando tuvo ocasión de estar con Salvador Allende, le había recomendado, le había sugerido que tenía que cerrar el Congreso, que tenía que empezar a aplicar un poco más de firmeza en algunas cuestiones, porque le había anticipado lo que se venía. Pero él tenía otra fibra completamente diferente, la idiosincrasia y las particularidades de Chile eran completamente diferentes a lo que había sucedido en Cuba, y era casi imposible hacer exactamente lo mismo. Entonces tenía que manejar con algún tipo de cintura las realidades que se estaban atravesando, pero lamentablemente no le fue suficiente, y también parte del pueblo lo traicionó a Salvador Allende.
Y ya lo que viene con Dilma, pues, el Congreso.
Claro.
¿Cómo se repite? ¿Qué viene a partir de hoy? O sea, ¿qué viene para Latinoamérica? ¿Qué viene para las bases populares? ¿Qué viene para los movimientos sociales? ¿Qué? Vimos que se repitió otra vez. Vamos a cambiar estrategias.
Claro.
Diferentes impulsos. ¿Qué viene, verdad?
Seguro. Y querida, te mandamos un fuerte abrazo y nos estamos encontrando el próximo domingo.
Gracias a ustedes también.
Fue la columna de Ilka Oliva Corado en el Club de la Pluma, Crónicas de una Inquilina, con este homenaje a un grande de Latinoamérica, el grande Salvador Allende. Ya regresamos con más.
Qué hermoso canto me ha tocado interpretar, qué clara aurora cada día veo brillar. Y a mi guitarra ni una voz para luchar, solo una bala que en tu pecho nos llamó. A ti, a mí, a nosotros, por esta historia sin perdón. Compañero, ni por un día te olvidaste de seguir, siempre aferrado a tu conciencia de existir, quitando cercos, trabajando de aprendiz, siempre sembrando esta alegría de vivir. En ti, en mí, en nosotros, por esta historia sin perdón. Aquí nadie muere, compañero, aquí nadie deja de luchar. Aquí nada termina, compañero, aquí cada día es continuar. Aquí se dice todo, compañero, aquí saldrá la luz, la libertad. Aquí nadie muere, compañero,
quien es el primero aquí estará. Compañero, hace ya siglos empezó esta balacera, los mismos siglos que nos matan por moneda, la misma muerte que se aferra a nuestra pena, la mano armada de tu ejemplo hasta vivir en ti, en mí, en nosotros, por esta historia sin perdón, 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 por esta historia sin perdón.
Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían por protegerlo.
Fueron el dolor y la rabia los que nos hicieron desafiarlo todo y a todos hace 20 años. Y son el dolor y la rabia los que ahora nos hacen calzarnos de nuevo las botas, ponernos el uniforme, bajarnos la pistola y cubrirnos el rostro. Y ahora colocarme la vieja y ajada gorra con las 3 estrellas rojas de 5 puntas. Son el dolor y la rabia quienes han traído nuestros pasos hasta la realidad.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, corte, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se dan, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Es así la memoria, hoy recurrimos a la memoria con nuestro querido amigo y compañero Carlos Alberto Maciocchi desde Villa Rica, Chile. ¿Cómo te va, querido?
Muy buenos días, compañera, compañero, compañero Roberto, Gabriela en la producción. Gracias por la música. Y bueno, gracias por este espacio, porque hoy día, en el día de hoy, recordamos, conmemoramos, ya hacemos memoria de esta, nuestra historia. Para comenzar con este conversatorio que vamos a tener, Norberto, una parte así, quisiera partir con un poema y ojalá que el audio esté perfecto, se pueda escuchar.
Dale.
Les va a encantar. El río invierte el curso de su corriente, el agua de la cascada sube, la gente empieza a caminar retrocediendo, los caballos caminan hacia atrás, los militares deshacen los desfilados, las balas salen de las carnes, las balas entran en los cañones. Los oficiales enfundan sus pistolas, la corriente penetra por los enchufes y los torturados dejan de agitarse. Los torturados cierran sus bocas, los campos de concentración se vacían, aparecen los desaparecidos, los muertos salen de sus tumbas, los aviones vuelan hacia atrás y los rockets suben hacia los aviones. Allende dispara, la llama se apaga, se saca el casco, la moneda se reconstruye íntegra, su cráneo se recompone, sale a un balcón. Allende retrocede hasta Tomás Moro. Los detenidos salen de espaldas de los estadios. 11 de septiembre, regresan los aviones con refugiados. Chile es un país democrático, las Fuerzas Armadas respetan la Constitución, los militares vuelven a sus carteles, renace Neruda, vuelve en una ambulancia a Isla Negra, le duele la próstata, escribe, Víctor Jara toca la guitarra, canta, los discursos entran en las bocas, el tirano abraza a Prat, desaparece, Prat revive, los cesantes son recontratados y los obreros desfilan cantando, venceremos. La ciudad, poema 48 de Gonzalo Millán.
Sí, señor, sí, lo conocía, es hermoso. ¿Qué pasó? A ver si nos relatás un poquito aquel 11 de septiembre del 73 cuando despertaste escuchando Radio Magallanes.
Ah, bueno, me desperté con el sonido de esta emisora. Aquel, el día 11 de septiembre, el día del maestro, un día muy especial en mi casa, la cual contaba con dos docentes activos, una jubilada, mi vieja, mi abuela, y dos, mis hermanas, preparándose en la universidad. El locutor de la radio, Magallanes, comunicaba el movimiento de tropas en Santiago y también los distintos comunicados de las organizaciones sociales, estudiantiles y políticos. Claro, se convocaba a todos los estudiantes y trabajadores de sus lugares y a la espera de más informaciones. Se intentaba organizar la respuesta popular al segundo intento de golpe y seguramente esperando que esta fuera una intentona más y que nuevamente los mismos milicos contuvieran a los golpistas. Como aquel, en aquel tanquetazo del 29 de junio, si te recuerdas, ¿no?
Sí.
Y el cual dejara a 5 civiles asesinados por las tropas sublevadas y entre ellos a Leonardo Henriksen. ¿Te acuerdas? El camarógrafo y periodista argentino de origen sueco.
Sí.
Bueno, yo vivía en la ciudad de Rancagua, 80 kilómetros de Santiago, Norberto, y estas emisoras locales de acá de la ciudad eran de derecha. Solo una parte de las radios nacionales. Una era de las radios nacionales, una de ellas, pero carecía de estrategia comunicacional. Era muy complejo, ¿eh? Y de esta forma nosotros como estudiantes teníamos otras maneras de comunicarnos. No existían los celulares, los chats, esas cosas. Es decir, dejábamos ciertos espacios abiertos para comunicarnos y reunirnos. Y aquella mañana yo me levanté, tomé un café con leche y molesté rápidamente un pan, manteca, acá mantequilla, ¿no? Y salí de mi casa con mi uniforme escolar, sin cuaderno ni texto, ¿no? Y me dirigí al liceo que me quedaba a 3 cuadras de mi casa. Y desde una esquina vi a una patrulla de policías, de carabineros, que estaban armados, no como antes, ¿no? Armados, con armas largas.
Sí.
Y estaban apostados frente al liceo. Bueno, se armó un tumulto de alumnos cerca mío, un poco reticente a entrar al liceo, y en ese instante mi cabeza empezó a funcionar. A ver qué hacer en ese instante. Y alguien que pasaba entre los estudiantes murmuró a mi oído el lugar de reunión. Creo que fue algo de segundo, ¿no? Y junto a mi amigo que nos encontramos, Germán, nos dirigimos a una vieja casona de barro y tejas de greda, esas típicas casas de la Rancagua colonial que están por todo el sector, por todo el radio urbano, el radio antiguo, el casco antiguo de la ciudad.
Uh-huh.
Bueno, ahí nos reunimos alrededor de 18 compañeros del Frente Estudiante Revolucionario, un frente de masas del MIR, compañeras y compañeros, ¿no? Chicos desde 15, 16, 17 años, chicos y chicas, ¿eh? Y estábamos reunidos ahí en ese lugar discutiendo el hoy y el ahora, pensando seriamente cómo ser parte de esta resistencia. Una compañera diseñaba en su mente y en sus palabras lo que años más tarde serían los equipos de salud y funcionarían en dictadura. Los demás a la espera de instrucciones y, por supuesto, los fieros. Ustedes me entienden, ¿no?
Sí.
Conspiraciones urgentes y sabotajes que permitían ganar tiempo. Y los otros militantes del frente ya se habían tomado la escuela industrial y los cuadros del MIR, los militantes, entre comillas, responsables, no aparecían. Y en esos minutos nadie podía imaginar que la moneda estaba siendo bombardeada, que los cordones industriales estaban cediendo la presión de los pusilánimes y el río Mapuche estaba recibiendo los primeros asesinados. Y Allende dirigía sus últimas palabras desde el edificio Llama, de la moneda. Bueno, ya a mis 16 años, Norberto, me negaba a aceptar que todo estaba perdido.
Uh-huh.
Y las palabras de mi abuela vieja sería la trágica verdad, y que seríamos parte la de los vencidos. Yo te quiero contar que tengo un primo que tenía en aquel tiempo 19 años y vivía en Canadá, y que está escuchando el programa, ¿no? Que vivía en Canadá, él nació en Chile, por supuesto, pero vivía allá. Me contaba hace muy poco que un compañero de colegio, de secundario, lo empujó y le dijo: ¿cómo me dijiste que Chile era un país civilizado? Y en ese estamos viendo en las noticias que los tanques están disparando contra los civiles. Sí. Mi primo me dijo: oh, ¿qué está pasando? Y él lo sabía, y él no se imaginaba que estaba pasando esto. Pero sí, las noticias en Europa eran distintas, y en Estados Unidos y en todos lados eran distintas a las noticias que teníamos cerradas acá nosotros. Bueno, vuelvo a Norberto. Estábamos en aquella casa sentados desordenadamente en aquel amplio living, e insistíamos en la espera del quehacer y en la espera de la información, la clave para continuar en esta espera. Bueno, golpean la puerta, pero no nos asustamos, porque esos golpes son los clásicos, los toques cortos y amigos. Y entran dos compañeros, uno de los compañeros de mi hermano, el cual más tarde caería prisionero. Se dirigieron a nosotros y con voz precisa nos informaron de la situación. No había fierro, no había estrategia, no había más que resistir con las venas y con las pocas fuerzas que nos quedaban.
¿Por qué eso, Carlito? Perdón que te interrumpa el relato. ¿Por qué eso? ¿Por qué no había fierro? ¿Por qué no había organización? ¿Por qué no coordinar una resistencia? ¿Porque nunca nunca supusieron de que podía ocurrir?
Bueno, nosotros sabíamos que podía ocurrir. Sabíamos que todo esto podía ocurrir tarde o temprano.
Sí.
La única diferencia estaba en que nosotros planteábamos en que había que poner en jaque, había que poner las cosas en su lugar. Había que tener los fierros, tendríamos que sentir los fierros en la mano, no para usarlos, sino para poner en jaque, ¿ya? Para poder equilibrar la situación.
Claro, claro.
Y todo el mundo pensaba: no, si ustedes tienen los fierros van a ir a matar. No era la idea, ¿ya? O sea, nosotros nunca teníamos vocación de asesinos, de criminales, de poner al otro en el lugar del que más tarde él nos pudiera poner, ¿me entiendes?
Sí.
No es la idea. Pero bueno, eso ocurrió producto de todo un fenómeno, ¿ya? Por parte de, yo le dije el nombre recién, de los fusilantes. Hablé de aquellos personajes que correspondían a los partidos políticos tradicionalistas de la izquierda chilena, ya, o de la pseudo izquierda chilena, tanto del Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Comunista, los cuales, para poder ceder espacio, de poder ganar tiempo, empezaron a ceder también hacia los sectores de la derecha chilena, y se armó una ley de control de armas, en el cual los más perjudicados fuimos nosotros. ¿Por qué? Porque los milicos fueron a la fábrica, fueron a los cordones industriales, fueron a los colegios, a las universidades, y desarmaron al pueblo. Así de simple.
Sí.
¿Ya? Bueno, y después de desarmar, ya vino el golpe de Estado, que era la lógica, ¿ya? Bueno, había una falta de información respecto a... Había, como te dijera yo, una mala estrategia, una visión, entre comillas, democratizante extrema, que se fue tan demócrata, ¿ya? Que no pensaron que los otros, el enemigo, nunca había pensado en forma democrática, ¿no? Bueno, volviendo al tema, te puedo añadir que partimos, nos quedamos ahí, mi hermano y los otros compañeros nos insistieron, ¿ya? En que había que salir, pero no podíamos salir de a uno, que saliéramos de a tres. Y fuimos saliendo cada minuto y medio, tres, hasta que desocupamos la casa, y salió mi hermano con su compañero y quedó la dueña de casa en ese lugar. No pasaron ni 5 minutos y llegó un camión de milico, allanó la casa, les habían entregado la información y se llevó a la dueña de casa. La que supimos más tarde, que apenas llegó al cuartel, llegó al regimiento, empezó a contar el nombre de cada uno de nosotros que estábamos ahí. Bueno, fue terrible un poco, y yo te quería contar que años más tarde, mucho más tarde, ¿no? Hace muy pocos años atrás, mi hermano lloraba mucho, se sentía muy responsable de un acto, el acto que trajo como la consecuencia de la muerte de un compañero. Él solamente prestó colaboración en algo, y bueno, el compañero más adelante murió en la guerrilla en el Tume.
Uh-huh.
Y mi hermano, entre trago y trago, me lloró su pena. Y yo le dije: mira, si por un acto tuyo murió un compañero, por un acto tuyo salvamos la vida 18 compañeros, y entre esos tu hermano, le dije. así que no te sientas mal. Si algo hiciste, te equivocaste, fue un error, ¿me entiendes? Pero algo acertado que hiciste fue en habernos sacado de esa casa aquel día. Porque sí habría sido un drama, porque sí habría sido una suerte de noche de los lápices aquel día en esa casa. Nos habría sacado a todos nosotros.
Seguro.
Y bueno, yo sé que muchos compañeros y amigos están escuchando el programa, están muchos en silencio, y muchos de ellos querrán decir qué es lo que hicimos. Bueno, ese día hicimos lo que teníamos que hacer. Con todos nuestros sueños pusimos nuestro pecho y estuvimos ahí con nuestros pocos años, ¿no? Con nuestros pocos años estuvimos en ese lugar. Más adelante, años más tarde, un primo mío, otro primo más, me contaría de que le llamaron la atención, estuvo a punto de perder el trabajo en el teniente, y un milico que estaba de supervisor lo llamó y le dijo así, le dice, porque tu primito estaba en tal parte, y tus hermanos estaban acá. O sea, tus otros primos, los hermanos de tu primo, también estaban en tal lado. Una parienta mía, una prima también, que estaba postulando a la Fuerza Aérea, no lo pudo hacer por el tema del apellido.
Sí.
Y ya tú sabes que las consecuencias se derivan, y el apellido mío no es muy conocido, los apellidos italianos en Chile son muy escasos.
Sí.
Y en aquel tiempo los bilingües lo pronunciaban como ruso, ¿eh? Yo no era Machovsky, era Machovsky, ¿eh? Así que es peligroso más todavía. Bueno, cuéntame, yo te puedo seguir contando más de ese día, porque la tarde de ese día también fue bastante compleja, ¿no?
Sí. ¿Ustedes hacia dónde fueron cuando salieron de la casa? ¿Fueron para el Palacio de la Moneda o fueron...?
No, nosotros estábamos a 80 kilómetros de Santiago.
Ajá, bien.
Estábamos en Rancagua.
Vivimos
en una ciudad minera. Vivimos, entre comillas... mira, había un detalle que lo conversaba yo con dirigentes del cobre más adelante, porque en Rancagua no ocurrieron más allá de un asesinato alevoso. Un asesinato alevoso ese día... Cuando fueron a buscar al dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, el profesor Almonacid, profesor, ¿no?
Uh-huh.
El día del profesor se celebraba ese día, ¿ya? Y ese día el profesor Almonacid, amigo de mi tío comunista, lo fueron a sacar en la tarde de su casa. Él usaba unos lentes, ya, unos lentes con un culo de botella más o menos, un cristal bastante fuerte, él veía muy poco sin sus lentes. Y el policía... los carabineros que lo llevaban manos a la nuca, y él se tropieza al salir de su casa, y él, por intentar proteger sus anteojos, ya, para que no se le cayera, saca las manos de la cabeza y va a tomar los lentes antes que se le caigan, y en ese instante el vago, el policía, el carabinero, le pega un balazo por la espalda y lo mata frente a la mirada de su mujer y de sus hijos que estaban en la ventana de la puerta viendo cómo se les llevaban. Fue algo muy terrible, muy dramático, ya, del cual también nosotros en mi familia tuvimos también problemas con mi tío, y cuando hubo un intento por parte de los golpistas de pedir plata a los profesores más encima para la reconstrucción de Chile, me acuerdo que pedían como 500 mil escudos, una cosa así, mi tío dijo que no, porque esa plata se la estaba destinada a la viuda del profesor, a la viuda del dirigente de la CUT, que necesitaba dinero para sobrevivir. Y ahí también tuvo problemas mi tío, ¿me entiendes? Fue una cuestión de consecuencias. Yo no le iba a dar plata a los milicos para la reconstrucción, ¿me entiendes? Más allá que se la robaron todo porque era una manga de ladrones. Pero te cuento que ese día nosotros nos fuimos cada uno, fuimos a nuestras distintas casas y a esperar a esa larga espera que nunca llegó, a esa resistencia que no se pudo dar, porque en realidad ya los signos de la derrota estaban dados. Y cualquier intento de resistir era un suicidio claro, terrible. Bueno, pasaría más adelante con Miguel Enrique, que le aguantó un año más, y en octubre, un día 5 de octubre fue asesinado, ya, en la comuna de San Miguel. Imagínate que en Rancagua, una ciudad por el solo hecho, volviendo al tema, por el solo hecho de ser una ciudad minera, por el solo hecho de tener mucha organización, es que los milicos no se atrevieron a hacer más allá de las detenciones, de las torturas, de los golpes. Y por supuesto, nosotros en mi familia, en mi casa, que vivíamos 10 personas, terminamos viviendo 3. Producto de esto, lamentablemente también mi amigo y compañero Germán, el que me acompañó ese día, también su casa fue dividida, sus hermanos cayeron prisioneros en su mayoría, el otro se fue al exilio, y tuvimos que vivir durante mucho tiempo en esto, vivir con una pata aquí y la otra allá. ninguna manera.
¿Vos zafaste de ser levantado por la milicada?
Claro, porque en realidad si a mis hermanos no los hubieran logrado detener, te aseguro que me habrían llevado detenido, mientras, así como una suerte como señuelo, como rehén, claro, hasta que mientras ellas no se entregaran. Uh-huh. Era más o menos compleja la situación, porque el solo hecho es que yo tenía 16 años y en apariencia parecía que tuviera 14.
Claro.
Porque éramos chicos, éramos niños, ¿ya? Ni siquiera teníamos novia, ¿me entiendes? Nada de eso, teníamos nuestra militancia, teníamos nuestro discurso, nuestras discusiones, habían compañeros muy inteligentes dentro de este frente de muchachos, ¿me entiendes? Uh-huh. Amigas, y bueno, era muy complejo, nos reuníamos de a poco, nos reuníamos despacio. Imagínate que en las casas de mi barrio, casi todas se embanderaron, algunos por convicción, por ser de derecha, y otros por temor. Y la mi casa no puso bandera, y la casa de la esquina, que eran socialistas, tampoco pusieron bandera. Y fueron casas en realidad bastante marcadas por los milicos, por sus colaboradores. Uh-huh. Y te puedo contar que también había delación de parte de los vecinos, de los compañeros de trabajo. Si había alguno en tu trabajo que quisiera ocupar tu puesto, te tenía que delatar. Así que llevaban en cana y él ocupaba tu lugar. Es decir, se mostró las miserias humanas más grandes que podían haber durante los primeros días de la dictadura.
No muy diferente que lo que pasó en Argentina. Carlitos, ¿qué tan reales son los números que arrojan la Comisión Valles, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura del 2003, y la Comisión Rating, Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación, que era de 1990?
Mira, de la Comisión Rating fue algo muy entre gallos y medianoche, ¿no? Uh-huh. No es la cantidad de detenidos desaparecidos. No es la cantidad.
Es muy exigua la cantidad que ellos reflejan.
Es exigua, ¿sí? Y es mucho más.
Sí.
Ahora, yo tengo razones fundadas para decir que no fue así. Yo sé que hay muchos más, porque sé que hay muchas mujeres pobres que nunca denunciaron por temor, ¿ya? Y siempre quedó en el olvido. Y algunas mujeres enterraron en silencio a los ejecutados, a los más pobres, sin siquiera mencionar cuál era su situación. Y cayeron como muertos nomás, y punto, y ahí estaban. De los detenidos desaparecidos en los campos, tampoco hay un registro cabal respecto a eso. Con respecto a la Comisión Reyes, ya ahí hay mano oscura, mano negra, hay mano oscura porque en realidad hay sinvergüenzas que están incluidos ahí que no tendrían por qué estarlo.
Uh-huh.
Hay personas que tendrían que estar ahí por derecho propio y lamentablemente no están allí, ¿ya? Por razones obvias, por razones de clientelismo político. Y respecto a las organizaciones de derechos humanos, a las cuales yo respeto mucho, ¿ya? Sé que hay personajes que no están dentro de estas organizaciones, pero sí que están promoviendo memoriales y haciendo negocios, juntando plata por aquí y por allá. También yo los he denunciado como lo que son, ¿ya? Como mercenarios.
Bien.
Porque en realidad las agrupaciones cuentan con la colaboración de algunos, pero hay otros que se aprovechan del pánico, ya sacan jugosas sumas de esto, y bueno, y ahí quedó. Entonces la idea mía siempre ha sido decir, mira, yo funciono, yo creo y yo me doy por la política, yo no vivo de la política, ¿ya? Yo no vivo de los derechos humanos, yo lucho por los derechos humanos, que es muy distinto.
Sí.
Y en mi convocatoria a este 10 de octubre, a que nosotros con los compañeros acá en Villarrica logremos desarrollar alguna actividad en recuerdo de aquellos ejecutados políticos del Puente Contén, que siempre lo hacemos, y ojalá que esta vez se les ocurra a algunos ir a prestar testimonio y a ser solidarios y a recordar a aquellos que cayeron,
uh-huh,
no como víctimas, sino como combatientes, como los que lucharon, ¿ya? La historia acá en la Araucanía es más terrible de lo que yo me imaginaba, más terrible incluso que la historia de lo que sucedió allá en el sector de Valdivia, donde viví, más terrible aún de lo que pasó en Rancagua, por supuesto, porque sí, habían trabajadores organizados y a los milicos no iban a hacer lo que querían, así nomás, ¿me entiendes?
Sí.
No, solamente se les ocurrió bajar a los trabajadores de los buses, revisarles sus comidas, sus loncheros, donde llevaban el almuerzo, y bueno, tratar de detener a algún dirigente sindical en Rancagua después del golpe de Estado. Y lo más complicado fue para nosotros como familia el hecho de tener que soportar la presión política de mis parientes, de mis familiares, la tortura, tener que soportar, entre comillas, la exclusión social por la cual yo me hice parte, en la cual más adelante no podría seguir estudiando, no tendría trabajo en ninguna parte, la expulsión mía por parte del ejército, me sacaron del ejército, ¿no? Frente a la Colimba, el servicio militar, y el mismo día me sacaron, ¿no? Por razones obvias. Claro. Y ahí me leyeron la carta que no podía ser funcionario público ni de las Fuerzas Armadas y todo lo demás. Es decir, casi toda la gente que tuvo, tenía militancia, ¿ya? No tenía la posibilidad ni siquiera de vivir dignamente. Sí. Un saludo, bueno, un saludo a la bandera, ir a representarse al regimiento, sí. Nada más. Sí. Eso. Claro. Cuéntame, Norberto.
Carlitos, te cuento que nos propusimos hacer casi un homenaje en todo el programa al gran Salvador Allende, y varios de los columnistas, se han plegado a esta convocatoria. Ya lo habrás escuchado en la columna de Irka, y vas a poder comprobarlo en algunas otras columnas que vamos a compartir durante el programa. También se lo comentamos a nuestros compañeros de Radio Michoacán, de la octava región de allí de Chile, que están retransmitiendo el Club de la Pluma, que bueno, que pretendemos desde aquí hacer este humilde homenaje a este grande de Latinoamérica que ha sido Salvador Allende, y que lamentablemente no han sabido hasta ahora las clases dirigentes de Chile poder imitar de manera digna a tan gran hombre. Te agradecemos infinitamente, hermano, la participación y este recuerdo de tu historia personal vinculada a la historia de Chile.
Muchas gracias, compañero, y bueno, la idea no es tanto hablar de mí, sino hablar de aquella generación que soñó, ya, y que sigue pensando en que sus sueños pueden llegar a ser realidad. Y en realidad yo le decía a mi gran amiga, a Liliana, que no se preocupe, que yo veo a mis hijos, veo a sus hijos y veo a los hijos de los compañeros, y yo creo que la esperanza no está perdida, y que en realidad, más temprano que tarde, se van a abrir las grandes alamedas. Estando en presente, estando en vida nosotros o no, seguiremos presentes en la memoria. Y con Allende en la memoria, venceremos, compañeros.
Fuerte abrazo, querido.
Un abrazo.
La ilusión de los que perdieron todas las promesas que se dan, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Buen día, decidiste caminar junto a tu pueblo, conocerlo y respetarlo y representarlo entero. Conocerlo y respetarlo y representarlo entero. En cuántos años de lucha, de consecuencia y desvelo, recorriste palmo a palmo, desde Arica hasta el Estrecho. Recorriste palmo a palmo, desde Arica hasta el Estrecho. Siempre quisieron quebrarte con calumnias y atropellos, y tú caminabas firme junto a las filas del pueblo, y tú caminabas firme junto a las filas del pueblo. El año 70.
está justo. Sacaste un blanco pañuelo que iluminó nuestra patria. Fue la Alameda, recuerdo, que iluminó nuestra patria. Fue la Alameda, recuerdo. Entregaste a la mujer, al niño, al trabajador, un ancho y largo camino por un mañana mejor. Un ancho y largo camino por un mañana mejor. Pero ya desde la sombra se ocultaba el asesino. Te quería de rodillas, no con el talle erguido. Te quería de rodillas, no con el talle erguido. El once muy de mañana, sabiendo lo que pasaba, fuiste el primero en la lucha, con corazón y metralla. Fuiste el primero en la lucha, con corazón y metralla. Déjame hacerte un poema, bien amado Salvador. Déjame gritar tu nombre desde el Cusco hasta Banco. Déjame gritar tu nombre desde el Cusco hasta Banco. La historia no se detiene ni con represión ni muerte. Son tus últimas palabras, compañero presidente. Son tus últimas palabras, compañero presidente.
Que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos desarrollando este sencillo homenaje a Salvador Allende. Recordando ese golpe a la patria grande, un 11 de septiembre del 73. Ahora, parte de ese recuerdo también en las palabras de otro de nuestros columnistas que se ha sumado al homenaje a Salvador Allende, el profesor Fernando Lizama Abado, nos lo envía desde México.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Legado histórico de Salvador Allende, paralelismo con la obra socialista de Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto en Yucatán. Hermano Norberto, solo en el sacrificio por su pueblo, por los que menos tienen, los necesitados, puede entenderse la obra del estadista, del héroe, de uno de los grandes como lo fue el hermano Salvador Allende. Sin parangón ni parteaguas, Salvador Allende llega al poder genuinamente, transparente con el voto popular. Su agenda política y social, nacionalización minera, reforma agraria eliminación de latifundios, reforma en educación y sociales. No hay un programa tan amplio, tan comprometido con el pueblo como el que abanderó. Tocó muchos intereses oligárquicos en defensa de Chile, de los obreros, de los campesinos y de las clases populares. Existe, hermano Norberto, un paralelismo entre la obra de Salvador Alvarado, su legado histórico, con el también estadista y militar Salvador Alvarado Rubio, gobernador de Yucatán en 1915, y Felipe Carrillo Puerto, gobernador de Yucatán, mártir del proletariado nacional. Ambos participaron en la Revolución Social Mexicana, representando a los más caros anhelos de Emiliano Zapata y Francisco Villa. Son en sí, en el sureste de México, el primer gobierno, los primeros gobiernos socialistas que se dieron en México. Y por qué no decir, en toda Latinoamérica. Cuando Felipe Carrillo Puerto, el apóstol rojo de los mayas, como le llamaban, gobernaba Yucatán en 1922 a 1924, fue asesinado por la reacción, por los intereses de los hacendados henequeneros. Pagaron al jefe de la guarnición militar para que ejecutaran a él y a sus tres hermanos. La siembra en buena tierra germinó una buena cosecha. Trabajo y libertad, tierra y libertad para el campesino y el obrero. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Vado, desde México, te mando un fuerte abrazo, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Continuamos en el Club de la Pluma y seguimos en este homenaje al gran Salvador Allende. Ahora le toca el turno también desde México a nuestro queridísimo compañero y amigo, el profesor Enrique Sandoval.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica.
Hola a todos nuestros escuchas del Club de la Pluma, estamos de nuevo en Violencia Crítica. El día de hoy, programa especial por cierto, varios de los columnistas del Club de la Pluma, pues vamos a estar hablando de la cuestión del gobierno socialista de Salvador Allende. Como sabemos, un gobierno que dura 3 años... termina con un dramático golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, el día, por cierto, que a mi parecer comienza el neoliberalismo, comienza pues esta oleada de dictaduras allá en Argentina, donde hay persecuciones, hay muertes, todo tipo de violación a derechos humanos, hay una segmentación, una barrera ideológica para la conformación de todas las organizaciones marxistas en aquel entonces. Es una historia muy amplia, muy interesante, también particularmente la historia de Chile es muy amplia, muy interesante. Yo creo que muchos columnistas del Club de la Pluma pues van a tocar varios temas, el tema histórico, el tema, no sé, tal vez de la vigencia de la vía democrática del socialismo, tal vez algunos critiquen a Allende. Sin embargo, yo quisiera centrarme en un aspecto que a mí me parece fundamental comentar. Es el tema de la democracia. El tema es bien sabido, al menos en los comentaristas políticos, que al menos en América Latina, antes de la cuestión del gobierno allendista, pues bueno, la izquierda marxista, los grupos radicales, tenían la experiencia histórica casi inmediata de la Revolución Cubana, que como todos sabemos, pues bueno, la vía de socialista para la Revolución Cubana no fue precisamente la vía democrática, sino la vía armada, con una teoría muy específica, particularmente en la táctica y en la estrategia, me refiero al foco guerrillero, que implica, pues, para explicarlo, para explicar eso tendríamos que hacer un amplio balance de las condiciones materiales, ideológicas, políticas de Cuba. Tendríamos que también hacer un balance de la relación que había con Estados Unidos, la relación que había con la URSS. Sin embargo, pues era una experiencia que se tenía todavía viva en los balances políticos, viva en la experiencia política, pues todavía en los 70s y en los 60s. Y con el gobierno allendista, pues parece que la vía del socialismo es otra, ¿no? La izquierda radical, muchas veces la llamaba pues una vía al socialismo bastante tibia todavía, una vía al socialismo que no lograba representar, efectivamente, no lograba ser una hegemonía de manera orgánica con... pues con ciertos grupos, ¿no? Esto lo comentaremos más adelante. Ahora, la cuestión de la democracia me parece una cuestión fundamental, sobre todo porque comentar la experiencia allendista nos va a servir un poco para situar cuál es la situación política también en México y hacia dónde está yendo la propia izquierda, al menos en los últimos 10 años acá en México. Bien, entonces, yo creo que en el sentido liberal... en los conceptos liberales, en toda la conceptografía liberal, a mí me parece que la democracia se estatuye siempre teniendo en cuenta la decisión entre lo público y lo privado. La democracia como espacio público de decisiones, principalmente por lo político formal, siempre asienta la diferencia respecto de lo económico social, ¿no? Como porque lo económico social es como el ámbito privado. Sin embargo, pues después de la posguerra, es bien sabido que son diversas luchas sociales, algunas terminan en victoria u otras en derrota, pues terminan inscribiendo una serie de demandas populares, una serie de conquistas populares que comienzan a quebrar el límite estrecho, jurídico formal, de la propia democracia hasta extenderla a los albores, hasta el horizonte, en primer lugar de lo social, pero en segundo lugar también de lo propio económico. Entonces, a mí me parece que no podríamos decir que por su forma la democracia es de por sí burguesa. Eso me parece error en el análisis o en el balance político, porque pues me parece que la experiencia allendista muestra de alguna manera cómo por medio de la lucha popular, cómo por medio de las alianzas estratégicas, particularmente allá en la UP, como sabemos, se lograron, por supuesto, pues grandes, se lograron bastantes logros populares. Es bien sabido la cuestión de la reforma agraria, la nacionalización del cobre, la cuestión de la leche subvencionada por el Estado, el alza en los salarios. No sé, a mí me parece que todo eso es, por supuesto, una victoria para la clase trabajadora allá en Chile, pero lo importante es que allá Allende se enfrentó contra todos los grupos que llevaban adelante las políticas del poder popular, que de alguna manera siempre no estaban de acuerdo con la cuestión de construir una democracia efectiva, pero siempre... por vía estatal, ¿no? Entonces, todos estos grupos de poder popular, pues, no estaban de acuerdo, ¿no? Ellos creían que el gobierno popular, que la democracia efectiva se tenía que construir, por otra parte, totalmente alterna al Estado, y, pues, Allende se enfrenta en la práctica con estos grupos, ¿no? Que siempre hubo ahí bastante tensión. Sin embargo, creo yo... lo que sucede con el golpe de Estado en Chile Me parece que cuando el neoliberalismo se asienta ya como proyecto político o empieza a vislumbrarse como un monstruo que trae un proyecto político, social, ideológico, moral, de relaciones sociales de todo tipo, me parece que ahí, respecto de la democracia, lo que hace el neoliberalismo es quebrar el vínculo interno entre libertad y democracia. Esto lo digo porque me parece que con el neoliberalismo lo que sucede es que la propia democracia es reconducida una vez más a la esfera de lo político, pero como instancia ahora de los especialistas, ¿no? La democracia empiezan a vaciarse todos los contenidos de las luchas sociales que habían inscrito a la propia democracia en las demandas sociales, en las demandas económicas, por supuesto siempre populares y sostenidas por la propia movilización y la organización. Y por otro lado, la libertad, a su vez, es reconducida ahora al ámbito de lo económico, pero reconducida al ámbito económico como libertad egoísta en el sentido liberal, perdón, es decir, en el sentido de la acumulación ilimitada de riquezas, en el sentido de que ahora el único, podríamos decir, regulador social tiene que ser exclusivamente el mercado y el Estado debe abandonar toda regulación social, toda regulación incluso económica de la propia vida social. A mí me parece que entonces la experiencia de Chile es importante acá en México, sobre todo para rediscutir la cuestión de en qué medida la izquierda mexicana está abandonando el propio sentido o la propia estrategia política de dotar de contenido efectivo a la propia democracia, incluso entendida en sentido burgués. O sea, a lo que trato de referir, una vez más, es, yo insisto, la democracia no es un molde neutral que pueda dotársele de cualquier contenido. Especialmente la democracia burguesa no es así. Pero lo que yo sí digo es que esa democracia, al menos la que tenemos acá en México, que es una democracia formal que parece un juego, pues ha sido la coartada perfecta del propio neoliberalismo. Y a mí me parece que grandes movimientos populares acá en México llevan adelante el balance, llevan adelante la política de crear una vez más un proyecto alternativo político, de económico y social y moral también, totalmente alterno a los propios aparatos estatales, al propio Estado. Entonces, a mí me parecería como fundamental discutir eso, ¿no? Al menos acá en México, porque hay muy pocas organizaciones sociales de izquierda que construyen desde abajo, que realmente tienen un plan de acción cuyo horizonte sea, al menos a mediano plazo, llevar adelante consignas democráticas y comenzar a expandir esa democracia, a empezar a inscribir demandas sociales, demandas populares que sean de alguna manera victorias parciales, que no pueden quedar solamente ahí, tiene que haber un proyecto más a largo plazo, un horizonte social más amplio, por supuesto más radical, pero al menos esta vía democrática al socialismo creo que debería ser algo que deberíamos discutir pues acá en México las izquierdas. Y lo otro que quería comentar, por supuesto, es eso es lo primero, la cuestión de la democracia. Y lo otro también es la necesidad de, como decía Gramsci, creo yo que el concepto de hegemonía, que por supuesto no es precisamente, o sea, la autoría no es de Gramsci, lo retoma de otros autores, incluyendo al propio Lenin, Pero a mí me parece que el concepto de hegemonía en Lenin está presente, pero en el sentido político, de que la dictadura del proletariado se realiza por medio de la toma de los aparatos estatales, ¿no? Y se lleva una gestión más o menos con centralismo democrático para llevar adelante tales demandas. Para ello lo importante es la política. Y a mí me parece que la diferencia con el propio Gramsci es que más bien el concepto de hegemonía está situado más bien en la esfera de la sociedad civil. La esfera de la sociedad civil como ámbito, podríamos decir, ideológico, como ámbito del consenso, como ámbito del sentido común homogeneizado, como ámbito de la filosofía que le da una efectiva cohesión a todo ese sentido común, el ámbito del consenso. O sea, a mí me parece que el concepto de hegemonía en Gramsci está ahí. Pero la diferencia entre Gramsci y Lenin es que Gramsci decía que se tiene, o sea, una clase es hegemónica o tiene que ser hegemónica, tiene que ser homogénea, coherente, tiene que ser verdaderamente representativa antes de llegar al poder. Es decir, tiene que ser hegemónica en el ámbito de la sociedad civil. Debería tener un nuevo proyecto de lucha en el sentido, en primer lugar, ideológico, de conciencia social, ¿no? Y hablando de esto, a mí me parece que en Chile una de las situaciones importantes es que, bueno, la experiencia en Chile es muy singular, sobre todo porque Allende sí llega al poder por medio de la UP, pero bueno, en la UP hay bastante heterogeneidad. Entonces a mí me parece que el MIR, por ejemplo, sabemos que es un grupo ultraizquierdista, pues también fue uno de los, ¿cómo podríamos decirlo? Eso fue uno de los elementos, a mí me parece, las políticas ultraizquierdistas del MIR, para fragmentar la propia hegemonía que había dentro de la UP, y de alguna manera para fragmentar las fuerzas que había en la izquierda en Chile. Entonces, esta cuestión también de la alianza estratégica con las izquierdas para llevar adelante un proyecto político de contrapoder, a mí me parece que esa es una segunda cosa que deberíamos discutir acá en México. Es decir, la necesidad de reconstruir la izquierda, no en términos de primero vamos a discutirlo todo y luego salimos a las calles. No, en términos dialécticos, de salimos a las calles juntos, hay que hacer balances amplios, hay que construir políticas más o menos, no quise decir homogéneas, pero hay que construir más o menos nuestras acciones tomando como base balances coherentes en torno a la situación nacional, en torno a las nuevas problemáticas sociales, en torno a la discusión de cuál es el sujeto político en el siglo XXI, no sé, qué sé yo. Y por eso yo decía que esa, porque aparece allá en Chile, a mí me parece que el MIR, por ejemplo, muchas veces estaba, bueno, las políticas que ellos llevaban adelante eran bastante parecidas a lo que hacía Patria y Libertad, un grupo, por cierto, de totalmente reaccionario, de ultraderecha, articulado con milicias, incluso allá con el propio ejército a punto de llevarse adelante el propio golpe. Entonces, esa es como la cuestión fundamental, ¿no? O sea, ¿en qué sentido el ultraizquierdismo, incluso acá en México, siempre concuerda con la propia reacción, con la ultraderecha, con la desmovilización, con la desarticulación de la hegemonía política, ¿no? Porque lo que decía el MIR es, no tenemos que llevar adelante proyectos inmediatamente de lucha armada, tenemos que radicalizar el movimiento, tenemos que hacer la revolución inmediatamente, la vía democrática parece ser una vía socialdemócrata, parece ser un pactar con la burguesía, y entonces no estamos de acuerdo con las políticas del UP, vamos a llevar nosotros acciones que en la práctica concuerden con lo que dice Patria y Libertad. Entonces esa es la cuestión que me parecería también prudente discutir pues acá en México. Yo creo que por eso la experiencia chilena es una experiencia rica en balances, bueno, es una experiencia más bien muy, muy singular, que nos da para hacer balances pues bastante útiles, bastante amplios para las propias coyunturas pues en cada nación, en cada localidad, en cada historia, podríamos decir. Bueno, yo con este esbozo de las dos reflexiones que hice, pues terminaría la columna de violencia crítica, esperando que, por supuesto, más columnistas pues toquen pues cuestiones que, por supuesto, yo no toqué: la cuestión histórica, la cuestión de la vigencia, la cuestión de cómo es la recepción en los balances políticos de la experiencia chilena en otros países. Eso es lo que me gustaría, por lo menos a mí, pues escuchar a lo largo de este programa de El Club de la Pluma. Por lo pronto, les mando un saludo grande a todos los escuchas de El Club de la Pluma y también al gran equipo de radio que conformamos. Que estén muy bien, hasta luego.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y seguimos en homenaje a Salvador Allende.
Por su mañana.
proclamar tu tiempo azul de pie, dando la cara. Cuando tú te pares a mirar la vida en el vértice justo del tiempo y la luz, eres la grandeza del hombre y su día, tu camino nuevo, tu canción azul. Inaugurar mil palomas de pan y que no muera.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos homenajeando al gran Salvador Allende, ahora en las palabras de este compañerazo entrañable que nos envía su columna desde La Habana, Cuba, el profesor Néstor García Iturbe.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Bueno, da la coincidencia de que este comentario saldrá al aire el día 11 de septiembre. Y ese es un día que está marcado en la historia, porque precisamente un día como ese, entre otras cosas, el gobierno de los Estados Unidos llevó a cabo un artero y criminal golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Chile, presidido en aquel momento por Salvador Allende, un hombre con una entereza total, un hombre que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por resolver los problemas de su país, por llevar Chile adelante y por la soberanía, la independencia y tener la libertad, el país y sus conciudadanos para poder determinar el futuro de ese gran país. Las acciones estadounidenses en Chile no tuvieron límite. Allí se masacró al pueblo, allí se violaron todos los derechos, incluyendo los derechos humanos que puede tener la población. Allí se ensangrentó vilmente, ¿no?, al pueblo y a los ciudadanos. Sin embargo, es interesante que en aquellos momentos el gran estadista de Estados Unidos, la gran potencia, nunca habló de la violación de los derechos humanos que se estaba llevando a cabo en aquel país. Nunca habló de los asesinatos, nunca habló de las torturas. Claro está, no podían hablar porque todo eso lo estaban dirigiendo ellos. Y como lo estaban dirigiendo ellos, pues tenían que apoyar todo lo que los asesinos a su servicio hicieran en aquel país. En los momentos en que se llevó a cabo el golpe de Estado, un buen número de cubanos estaban residiendo en Chile, algunos como diplomáticos y otros dando una ayuda solidaria en distintas ramas de la economía, de la salud pública y de educación.
todos aquellos cubanos se pusieron a disposición de nuestra embajada para, si fuera necesario o si se consideraba conveniente, salir a pelear para defender al pueblo de Chile. Eso no podemos olvidarlo, no podemos olvidarlo, porque a Chile lo llevamos en nuestro corazón, igual que al resto de los países de América Latina. Y un ataque a un hermano latinoamericano siempre lo sentimos como un ataque a nosotros mismos. La fecha del 11 de septiembre, además de recordarnos los asesinatos que cometieron en Chile, además de recordarnos la heroicidad de Allende y sus seguidores defendiendo el Palacio de la Moneda, nos recuerda también el asesinato que se perpetuó en las calles de Nueva York, también un 11 de septiembre, contra el diplomático cubano Félix García. Este fue también un hecho que estuvo involucrado el gobierno de los Estados Unidos, estuvieron involucrados los terroristas dirigidos por la CIA, que trataban en aquellos momentos de intimidar a los funcionarios cubanos residentes en Estados Unidos, acreditados en Nueva York. Y puedo decirle que la muerte de Félix, para todos nosotros, fue precisamente la creación de un compromiso, la creación de un compromiso de seguir luchando contra el imperio, donde quiera que sea, como sea y con las armas que tengamos en la mano, pero no cejar en seguir luchando contra el imperio. Creo que esa es una situación que ahora en América Latina también se pone de manifiesto. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
Pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrental, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en el cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo, unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su final y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos fueros, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo visitaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes.
Thank you.
Continuamos en el Club de la Pluma. Quiero agradecerle infinitamente a este compañerazo, Álvaro Leonel Cabeza Núñez. Un primer mensaje dice: compañeras, compañeros, desde mi casa en San Jorge, con la visita de San Lorenzo y Rosario, de mis hijas Anaí y Daniela, de Diego, mi yerno, y de mis más queridas extensiones de vida, Astor e Indira, los estamos escuchando. Recién nos levantamos de una hermosa jornada de Noche de Arte Popular con mucha gente y alegría. Gracias, compa, nos dice Álvaro. Y después publica también, ¿no?, desde su muro, en el Facebook, dice: a sintonizar Radio Inédita 103.9, Cosquín, y escuchar a Norberto Gansi y un equipo de excelentes periodistas y mejores humanistas, humanitas, que nos oxigenan y purifican la militancia para lo que estamos tratando de alegrar y darle alegría entre tantas salidas que nos tiran los medios dominantes. Gracias, compañeros, por estar siempre. Gracias a vos, queridos, por estar. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma, y ahora, retomando algunas de las prácticas habituales de los domingos, vamos a reiterar, vamos a volver a compartir con todos ustedes el editorial del día de hoy sobre el miedo como arma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Esta semana, alguien compartió en las redes sociales un artículo entrevista al doctor Gernot Elst, titulado ¿Por qué diablos la gente apoya a la derecha? Títulos sugestivos si los hay, en particular en los tiempos que transita nuestra América. Elst responde de manera bastante directa: los medios de información han cambiado, particularmente Internet, pero también la forma de educación, de movimiento. Esto provoca que nuestra mente cambie, que tengamos dificultades de concentrarnos y de aceptar o entender argumentos. Esto es explotado por la derecha porque se especializa por utilizar el miedo. Saben lo que están haciendo, están utilizando el miedo social. Es una respuesta que proviene de la neurociencia. La persona en cuestión es un neurobiólogo y científico social de gran trayectoria. En realidad no es nuevo. El sistema se ha valido históricamente del miedo para dominar y controlar. Pero ese miedo no va solo, no se vale por sí mismo. Necesita, para ser efectivo, de algo sumamente importante para lograr los objetivos propuestos por el sistema: la ignorancia. Mirando retrospectivamente la historia de la humanidad, podemos comprobar cómo la ignorancia y el miedo han sido fundamentales para controlar y dominar. Por la fuerza, se lograba imponer temor y sumisión e ignorar las posibilidades de la organización para asumir una fuerza capaz de anteponerse a la brutal autoridad. Hambre y epidemias han sido históricamente sus medios para imponer miedo. Suponer que ambos flagelos eran castigos divinos, profundizaban el estadio de ignorancia de pueblos enteros. Lo que sí ha cambiado es la escala y el manejo estratégico. Redes sociales llenas de erráticas distracciones, grandes superficies comerciales diseñadas laberínticamente que conducen a la confusión, la reiterada y permanente práctica modificatoria, cambios en la disposición y distribución de artículos ofrecidos, lo que lleva a más confusión, desasosiego, miedo al no hallar lo que se busca, un reflejo instintivo, una sensación primaria, el reflejo atávico del miedo a la extinción. No encuentro lo que necesito, no voy a poder sobrevivir. Esto nos sucede porque ignoramos que el sistema comercial usa esta ingeniería para controlar, direccionar, condicionar y dominar voluntad y acción, estímulo y respuesta. Aún más, aunque no lo ignoremos, si no lo suprimimos de nuestros hábitos, es muy difícil que nos sustraigamos a su efecto, pues es biológico y no ideológico. La derecha, que manipula ese miedo social, no está encarnada solo en las estructuras partidarias, sino también en sindicatos y gremios que supuestamente representan a las masas trabajadoras. Estas últimas están sujetas a la obediencia de un discurso impositivo. Suponen estar organizadas cuando en realidad están sometidas al temor, el miedo a la soledad y el desamparo. Si desapareciese aquel que los representa, la figura, el nombre del dirigente. Esto es el clásico miedo que genera la ausencia paternal. Y entonces, la estrategia equilibradora que, según el artículo, puede contrarrestar ese poder es la argumentación, y refiere a una argumentación en base a experiencias del común de la gente, de aquello con lo que cada quien puede verse identificado desde el llano, diferenciándose de las argumentaciones academicistas. Analizar, estudiar las experiencias cotidianas del común social y ponerlas en discusión en ese mismo común social posibilita desmantelar el andamiaje, las estructuras que conducen al miedo, la frustración y la ignorancia. Pero hay que hacerlo ahí, con inserción en el cotidiano social cara a cara, organizando. Decimos esto porque la influencia y el uso de las redes sociales es innegable y harto descripta. Y hasta hemos dicho entre nosotros que las mismas redes que nos distraen también han servido para organizar una movilización o agitar una lucha. Pero Internet ha modificado e innovado escenarios y actores, estímulos y respuestas. Y se ha valido y se vale de la también ficticia suposición de integración y participación. Nos mantienen alejados de los que creemos están en la otra vereda y en realidad son también víctimas. No estamos contrarrestando el miedo atávico. Por su parte, los medios de comunicación bajan línea, imponen un mensaje, una supuesta certeza y la instalan como indiscutible, incuestionable, lo que genera en sus consumidores una ficticia sensación de seguridad. Seguridad por creer saber que eso es así. No hay argumentación, hay certeza. El diferente, el otro, es el enemigo, el que nos genera miedo, inseguridad y nos impide comprender que de un lado y del otro somos presas del sistema que se vale del miedo para controlar nuestras emociones, nuestras carencias y necesidades, nuestras respuestas. Así que la única manera es estar ahí, preguntando y repreguntando hasta que el miedo se desactive. Nuestro desafío sería, y reiteramos las expresiones del subcomandante Marcos, la única salida es luchar y juntarse con otros para derribar el miedo, fortaleciéndonos en un nosotros que incluya todas las luchas y reclamos de la vida real, de la vida sin miedo, de la vida. Nuestro desafío es la unidad, la destrucción del temor y el fortalecimiento de nuestros argumentos desde el discurso y práctica del cotidiano, del común de la sociedad, para reconocernos, visibilizarnos y entre todos asumirnos en constructores de una sociedad mejor, inclusiva, vencedora del miedo. Que así sea.
Sientes miedo, me va a confiar.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional, retomándolo después del editorial. Y ahora vamos a recibir la columna que nos envía desde el Brasil nuestro querido compañero Bruno Lima Rocha.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social en el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Bueno, hoy es sábado, 10 de septiembre. Quien habla acá es Bruno Lima Rocha, del sur de Brasil, para hermanos y hermanas de Latinoamérica o hispanohablantes de medios sonoros y radios, y etc. Estamos adentrando en el décimo día del gobierno golpista, o sea, que llegó al poder en Brasil, el gobierno federal, por un golpe blanco, un golpe parlamentario. Y ocurrió algo muy interesante en el jueves 9 a mediados del día, cuando el ministro jefe de la Casa Civil, que estamos haciendo una broma acá, Eliseu Padilha, que sería como si fuera el primer ministro de Brasil, de broma, ha demitido el abogado general de la Unión, un tipo también del sur de Brasil, Fábio Medina Osório. Y este Fábio Medina, este abogado que sería el defensor general de la Unión, cayó tirando con metralletas verbales para todos lados, diciendo que la intención del Poder Ejecutivo golpista, por un golpe blanco, aquí decepcionó, es poner un freno a las investigaciones federales de la llamada Operación Lava Jato, que implica las coimas estructurales de las grandes compañías de construcción, los grandes contratistas brasileños, por ejemplo, junto a la Petrobras, porque hasta el presente momento los medios y la justicia pusieron las atenciones básicamente arriba de los dirigentes del PT, del Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula, de Dilma, y que es verdad, se ensució, pero se ha ensuciado en la misma base, el mismo padrón de los partidos oligarcas de siempre. Y hay que decírselo también que partidos que conforman la actual base del gobierno golpista, como si Brasil fuera, por ejemplo, un régimen parlamentarista, cosa que no lo es, por lo tanto, partidos y fuerzas políticas que perdieron las elecciones 4 veces consecutivas, a empezar por el PSDB de Cardoso, de José Serra y etcétera, y Aécio Neves, y sus aliados de siempre, el DEM, decimos los DEM o los demócratas, pero son los DEMOS, y los ex-bolcha arrepentidos del PPS, bueno, esta gente está involucrada, y básicamente el PSDB está involucrado, y secciones internas del PMDB también, en coima y pero corrupción a modo muy bruto, muy directo, casi como si fuera la República Bananera y no la décima economía del mundo. Bueno, Fábio Medina cayó, salió del ministerio y cayó tirando. Y esto implica que él va a ser el cuarto ministro que sale en un gobierno que era provisorio, ahora permanente, y capaz que salga más gente. Las condiciones de gobierno, de este gobierno golpista, son cada vez menores. Vamos dando secuencia a este debate, a este acompañamiento, que nos lo trajo Bruno para emisoras hispanohablantes de Latinoamérica y de otros lugares del mundo. Saludos, un abrazo.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Y al más perro que aquel soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Continuamos en el Club de la Pluma. A veces uno no se da cuenta cuando el micrófono está abierto. Mira, patrolado, te distraes. Es como cuando estás manejando. Vos te distraes un cachito y le pifiaste. Continuamos en el Club de la Pluma. Y ahora vamos a compartir algunas de las efemérides que tenemos preparadas para el día de hoy.
Estás Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde el pasado, personajes que fueron historia en las efemérides del Club de la Pluma.
Mediados de 1972, la situación económica empeoró. Los productos básicos desaparecían de los almacenes y reaparecían en el mercado negro a un precio imposible de pagar para los obreros y la clase media.
¡Dejen los precios oficiales! ¡Por eso lucha Allende! ¡Viva Allende! ¡Viva
Allende! Entonces, el gobierno socialista creó una brigada de inspectores para controlar la distribución de los alimentos. Los inspectores, que no cobraban sueldo, se sorprendieron cuando fueron tratados de sobornar por los empresarios que apostaban al golpe de Estado.
Algunos empresarios han provocado artificialmente una situación económica en sus propias empresas. Han despedido obreros, no han querido comprar materias primas. Algunos agricultores no han hecho la siembra de primavera. En resumen, vivimos entonces un momento duro que solo podrá ser superado sobre la base de un gran esfuerzo y de la gran responsabilidad del pueblo.
La ciudad portuaria de Valparaíso, los agentes de la CIA y ciertos jefes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros retocaban su plan destinado a derrocar al gobierno socialista. El jefe del ejército era Carlos Prats, un general que respaldaba el sistema democrático. Prats era un obstáculo institucional, como quedó demostrado durante el denominado Tancazo.
Pueblo de Chile, queridas compañeras y estimados compañeros de Santiago, deseo rendir homenaje a los que han caído, fundamentalmente rindo homenaje a las fuerzas leales del Ejército de Chile, de la Armada Nacional y de la Nación. Ese regimiento rodeó la moneda. Mientras sucedían estos hechos, repito, el comandante en jefe del Ejército, junto con los generales Pinochet, Piqueren, Urbina y Sepúlveda, trazó el plan para reprimir a los subversivos.
En agosto de 1973, los conspiradores hicieron otro movimiento para acorralar a Allende. Forzaron la renuncia del general Prats y simultáneamente lograron que Augusto Pinochet sea designado su reemplazante. El cerco empezaba a cerrarse. 48 horas antes del golpe de Estado, Pinochet se reunió en secreto con el jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Ligg, y el titular de la Armada, José Toribio Merino. En ese cónclave, los tres complotados decidieron ponerle fecha a la caída de Allende. Sería el 11 de septiembre. Ni un día más, ni un día menos. El presidente socialista había decidido convocar a un plebiscito para determinar si Chile continuaba o no aceptando su vía pacífica al socialismo. Este plebiscito sería anunciado el 10 de septiembre, y la intención de Allende era demostrar que el gobierno podía cambiar su curso si la sociedad lo exigía a través del voto popular. Para las Fuerzas Armadas, el anuncio del plebiscito podía entorpecer los resultados de la conspiración. Entonces, Pinochet le planteó a Allende que postergara por un día su presentación oficial. El presidente confiaba en el general chileno y aceptó su propuesta. Esas 24 horas de diferencia fueron clave para los sediciosos.
Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me da, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo así darle un abrazo podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo.
El golpe de Estado empezó a las 6 de la mañana del 11 de septiembre de 1973, cuando tropas de la Armada chilena se trasladaron desde Valparaíso hasta Santiago de Chile. Los movimientos militares incluyeron tanques, aviones y el apoyo logístico de los Estados Unidos, que, en esos momentos, estaba desarrollando un ejercicio bélico del denominado Operativo UNITAS.
Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo.
¿Estás escuchando El Club de la Pluma?
Continuamos en el Club de la Pluma y ahora estamos en condiciones de dialogar con nuestra primera entrevistada en el día de hoy, nuestra primera y última, no sé, porque después no sabemos, ¿viste? Uno nunca sabe acá en el Club de la Pluma qué es lo que va a pasar. Por lo general uno arma un guión, ¿viste? Más o menos lo quiere respetar, pero nunca se sabe. Así que bueno, vamos a recibir con grato placer a quien fue, calculo que ya no está trabajando más, en la Dirección Nacional de Conectar Igualdad, me refiero a Laura Penaca. Muy buenos días, Laura Penaca, un placer saludarte desde el Club de la Pluma desde Cosquín.
¿Qué tal? Mucho gusto, el gusto es mío. Gracias. Bien. Por el llamado.
No, por favor. ¿Fuiste directora nacional de Conectar Igualdad, Laura?
Sí, en el Ministerio de Educación de la Nación dirigí lo que se denominó el Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa, que uh-huh. contemplaba la formación docente y la inclusión pedagógica de tanto de del programa Conectar Igualdad como el de primaria digital.
Uh-huh. Había una brecha muy grande en esto de lo digital en el ámbito docente. Había un bolsón enorme de docentes que estaban alejados de lo que era la cultura digital.
Sí, mira, por lo menos en lo que respecta a la enseñanza, quizás en estos últimos años muchos docentes se habían transformado, como la inmensa mayoría de la ciudadanía, en usuarios de tecnología, digo, a nivel personal, uh-huh. ¿no? Tener mail, tener, que antes no era tan común, estar en redes sociales, empezar a usar una computadora personal para diversas cuestiones y actividades, mismo para su propia formación docente, pero no se utilizaba la tecnología, no había una inclusión digital que fuera de educativa, digamos, que tuviera que ver con la enseñanza, con los procesos de enseñanza y de aprendizaje, con lo pedagógico, ¿no? Utilizar o entramar la tecnología en las propuestas de enseñanza. Eso, en eso sí había, por supuesto, una vacancia grande en todo el sistema educativo.
¿Cómo fue cambiando eso?
Mira, la realidad es que como todos los procesos de transformación a nivel de la enseñanza, del aprendizaje a nivel educativo, son de largo aliento, y a partir del surgimiento de Conectar Igualdad en el año 2010, empezaron a llegar masivamente, no solamente computadoras a las escuelas, sino también todo una serie, un dispositivo que constaba de un servidor, de un cableado que se hacía en la escuela, de routers en cada una de las aulas. La verdad es que esto generó un cambio enorme de paradigma y un cambio a nivel institucional muy grande para los directivos, para los docentes, para toda la comunidad. Entonces hubo una primera parte y los años iniciales del programa Conectar Igualdad tuvieron que ver con una especie de, nosotros le llamábamos sensibilización, que tenía que ver con que pudiera, por ejemplo, los equipos de gestión comprender toda la operatoria del programa, cómo llegaban las NETs, había que cargar a los alumnos, el tema del QI, qué pasaba con el servidor almacenaba datos, contenidos y materiales, las computadoras se podían conectar entre sí para trabajar de forma colaborativa, se podía armar una intranet en las escuelas y adentro de cada aula. Bueno, se generó todo un dispositivo de trabajo con alumnos, docentes, directivos y comunidad que tenía que ver con empezar a familiarizarse y a poder incorporar a la tarea cotidiana, digamos, de la escuela, de la cultura escolar y del aula, a todo este enorme enorme armado, todas estas compus, servidores, etcétera. Y bueno, por supuesto que a medida que eso se fue logrando, nosotros ahí decimos que a partir del año 2014, cuando se universalizó la entrega de computadoras de Conectar Igualdad, lo anunció la nuestra expresidenta, bueno, en ese momento ya la brecha de acceso material, digamos, a herramientas tecnológicas, a materiales, la democratización en el acceso, por ejemplo, a la información y a un montón de contenidos, había sido saldada. Y por supuesto que nos quedaba por delante un enorme desafío que tenía que ver con profundizar en los procesos pedagógicos, en la transformación de la escuela en relación con la enseñanza, para que la tecnología estuviera absolutamente entramada en las propuestas de enseñanza y en los procesos que se generan en la escuela, a nivel pedagógico. Y ahí surge el Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa, que, por supuesto, en el marco del Programa Nacional de Formación Docente en Nuestra Escuela, y en un trabajo sumamente articulado con todas las direcciones de nivel secundario, a nivel del Ministerio de Educación, genera un dispositivo muy fuerte de formación docente y de formación de directivos. Lo aclaro esto porque han salido notas donde hay especialistas, porque ahora está lleno de especialistas de escritorio que hablan acerca de lo que habría que hacer. Bueno, sí, la formación fue de directivos, de docentes, fue situada en territorio, teniendo en cuenta el componente federal que cada una de las jurisdicciones, tiene y en cuanto a su cultura escolar, a su sistema educativo, etcétera, etcétera. Con equipos territoriales que recorrían las escuelas y sostenían no solamente desde lo técnico y lo operativo, sino también realizaban este acompañamiento, esta formación, generando en cada una de las escuelas una mesa de gestión entre directivos, docentes y referentes técnicos, generando encuentros regionales entre las escuelas cercanas donde los proyectos se ponían en cuestión, se discutían en una comunidad de práctica profesional, uh-huh. no desde un iluminado que va, se para en una tarima y le dice a los docentes lo que tienen que hacer, después se va a su casa o a su escritorio, y cuando los docentes llegan a la escuela eso no sucede. Por eso digo que es situada y trabajando con los docentes como profesionales, discutiendo sus propias prácticas, poniéndolas en cuestión, poniendo en práctica los proyectos y volviendo a discutir. Y la verdad que así hemos desarrollado un trabajo gigantesco en la mitad de las escuelas de todo el país, porque el Plan de Inclusión Nacional se aprobó en Consejo Federal por unanimidad. El ministro actual lo aprobó también, ajá, porque en ese momento era ministro de la ciudad.
Claro.
Y contemplaba...
Se olvidó ahora.
¿Cómo?
Digo, ¿se olvidó?
Y yo creo que sí, yo creo igual que no es olvido, ¿no? Yo creo que es deliberado y que hay una intención fuerte de destrucción de la de las políticas nacionales, de un sistema educativo nacional, ¿no? Sí. En nombre de un falso federalismo.
Claro.
Me da esa sensación, digo, porque el PNI, el Plan Nacional de Inclusión Digital, contemplaba en el marco del plan quinquenal que se sancionó en 2012, se aprobó, educativo, teníamos pendiente, digamos, este año la otra mitad de las escuelas del uh-huh. país. O sea, estamos hablando de una enorme cantidad de trabajo de un equipo territorial de 1000 personas que quedó absolutamente desmantelado a partir de diciembre porque no se renovaron sus contratos. Eran equipos que dependían de la Nación, del Ministerio Nacional, justamente porque era una política nacional y debía tener un marco político pedagógico uh-huh. y debía garantizar el derecho a la educación plena de todos los ciudadanos del país, y no como pasa cuando se en nombre de este falso federalismo que te digo,
sí.
Se desfinancia y cada provincia hace, digamos, puede o no contratar o puede o no hacer, y entonces obviamente sucede en general que, por ejemplo, no sé, Córdoba o Mendoza a veces tienen alguna posibilidad que Formosa y Santiago del Estero terminan no teniendo, ¿no?
Por supuesto, claro, sí.
Entonces, bueno, la verdad es que lo que sucedió es gravísimo, yo creo que es absolutamente deliberado, y bueno, y me parece que en el caso de las políticas de inclusión digital hay un fuerte negocio detrás,
claro.
Que tiene que ver con grandes corporaciones multinacionales que necesitan vender contenidos y tecnología de punta, no solamente para hacer negocios, sino porque la venta de contenidos y materiales también forma consumidores de esas tecnologías, ¿no?
Claro.
Entonces, al tener a disposición millones de netbooks en todas las escuelas del país, es absolutamente siniestro que se estén cerrando negocios. El presidente fue a Davos y estuvo reunido con gente de Facebook, de Google, de Microsoft, y la verdad es que se hacen negocios y estas corporaciones se ven ampliamente beneficiadas. Todas las gestiones en general de este gobierno, nosotros siempre decimos, es un lugar común, ya que se gobierna para un cierto sector que en general son los poderosos y los ricos. Y bueno, en el caso de las políticas de inclusión digital ha sucedido lo mismo. No solamente se desmanteló el Plan de Inclusión Digital, sino que todo el desarrollo de Guaira, que era nuestro sistema operativo,
sí, sí.
que era libre, gratuito, sí. abierto, y que era del Estado Nacional,
sí.
Y que se desarrollaba en función a las necesidades y demandas de nuestros docentes, de nuestro sistema educativo de forma federal, teníamos un montón de aplicaciones y materiales, todo eso también está siendo frenado.
Uh-huh.
Por eso es que no se han distribuido netbooks, porque esta gente frenó la licitación y de compra, digamos, que este año obviamente a partir de 2015 ya era solo de los ingresantes, porque nosotros en 2014 universalizamos la entrega.
Exacto, sí.
La ha frenado porque justamente quiere, digo, la licitación que nosotros hacíamos tenía como primera medida que Guaira era el sistema operativo que estaba, digamos, ad hoc en todas las máquinas. Las máquinas tenían que tener un montón de componente nacional desarrollado aquí, entonces por supuesto eso no se condice con el negociado, ¿no? Porque una cosa es la educación como derecho y otra cosa es la educación como negocio,
como mercancía.
Entonces bueno, estamos asistiendo realmente a un desmantelamiento de la educación como esto, como derecho, como pública, y a las políticas educativas nacionales que garantizan, digamos, ese derecho a la educación, ¿no? Uh-huh.
Laura, Gabriela quiere intervenir en el diálogo.
Sí. Hola, buenos días, Laura. Quería preguntarte esto, ¿cómo se hace? Porque nosotros los legos, digamos, los que no estamos a nivel de funcionarios o demás, hay cosas que no nos cae la ficha, ¿viste? Puedo decir, bueno, a ver, sale en los medios o alguien en las redes denuncia, están desmantelando, como vos estás denunciando ahora. Sí. Y alguien que es así, que es pensante, pregunta, ay, ¿cómo saben que está desmantelando? ¿Cómo se hace para desmantelar? Y en eso, me parece que por ahí nos tendríamos que preguntar, yo la gente que trabaja en mi escuela de Conectar Igualdad, le he preguntado, ¿y seguís teniendo trabajo o no seguís teniendo trabajo? Y 15 días, 20 días, no sé, todavía no sé, se renueva, no nos han dicho nada. Sí. ¿Cómo se hace para desmantelar sin que eso tenga una formalidad? Porque una cosa simplemente se le da de baja y ya está, no hay que rediseñar una política, no hay que cambiar un programa por otro. No sé, algo, este nivel de improvisación es lo que me parece que podríamos explicarle a la gente.
Sí, sí, bueno, de hecho, a ver, cuando al ministro de Educación de la Nación le consultan sobre Conectar Igualdad, él siempre dice que el programa continúa, ¿no? Aquí hay una cuestión, bueno, primero hay hechos puntuales y digamos, contantes y sonantes que tienen que ver con recorrer las escuelas y ver que la inmensa mayoría de las computadoras están absolutamente bloqueadas o en servicio técnico, porque como los equipos dejaron de funcionar, que eran los que iban y sostenían técnica y operativamente el programa, hasta hace unos días bastaba con mirar el Facebook de Conectar Igualdad, donde había miles y miles de docentes, alumnos, directores diciendo en los comentarios luego de los posteos, que parece cínico porque postean usa tu netbook para tal cosa, y abajo había 10.000 comentarios que decían no la puedo usar porque ustedes desarmaron el programa, porque no hay más referentes territoriales. Entonces ahora cuando se meten en Facebook de Conectar no se pueden ver los comentarios.
No, qué bien.
Han generado, digamos, no sé, configurado la página de una forma para que vos no puedas leer. Sí. Porque bueno, obviamente eso, digamos, los dejaba absolutamente expuestos. Sí. Pero bueno, cuando uno recorre las escuelas, la verdad es que eso se ve, y que los equipos no están es sencillo porque la contratación cayó en diciembre. Nosotros desde el Ministerio Nacional se contrataba, digamos, año a año a los equipos, a veces obviamente con cambios íbamos evaluando los perfiles, pero siempre los equipos estuvieron recorriendo las escuelas, y la realidad es que ahora no están. Entonces eso la verdad que es bastante tangible. Después, cuando el ministro dice que Conectar Igualdad continúa, se refiere, a un remanente de computadoras que nos habían quedado el año pasado, que eran aproximadamente 100.000, 120.000 creo, sí. Y que entonces ellos este año, digamos, en este marketing político que suelen poner en práctica, en vez de gestionar y gobernar y realmente y efectivamente, han distribuido esas computadoras, sí. Se han sacado algunas fotos, y entonces, pero la licitación está frenada, la compra no se hizo, y eso también se ve en las escuelas, porque a ninguna escuela, yo te puedo nombrar distritos enteros de la provincia de Buenos Aires donde no han llegado computadoras este año, claro. Y estamos en el mes de septiembre. Claro. Cuando nosotros distribuíamos las computadoras en el primer semestre, en los primeros meses, justamente para que los alumnos tuvieran la computadora durante el año, sí. O durante gran parte del año. Entonces, ahí hay cuestiones que son innegables.
Sí,
lo que pasa es esto, discúlpame, ¿no? No te estoy negando nada. Estoy tratando de que le expliquemos a la gente, porque, por ejemplo, acá en nuestro programa de radio, a nosotros nos escuchan mis alumnos, los padres de mis alumnos. Entonces yo les quiero explicar, en mi escuela, el chico que se ocupaba de desbloquear las computadoras que venía del programa nacional, se llama Bernardo.
Uh-huh.
Y Bernardo sigue estando en la escuela y sigue desbloqueando computadoras. Y no sabemos por qué él sigue trabajando y cobrando y todo, ni quién le paga. Y ellos escuchan cuando les decimos, están desmantelando, pero si nosotros seguimos igual, te dicen,
Bueno, está bien, lo que pasa es que cuando uno habla del desmantelamiento de una política nacional, por supuesto que no se refiere a un caso tan concreto como una escuela. Digo, ha pasado, yo esto hace un ratito creo que lo mencioné tangencialmente, que al desfinanciar, al romper con la política nacional, lo que sucede es que hay algunas provincias, exacto, hay algunas jurisdicciones que han tomado la definición de sostener, por ejemplo, algunos cargos, uh-huh, o de sostener alguna parte del equipo, digamos. Sí, sí. Está bien, claro, lo que pasa que eso es un caso concreto y puntual, digamos, de alguna provincia que hasta a veces, voy a ser sincera, a veces se ha negociado, digamos, porque eso también pasa cuando uno rompe con una política nacional que es garantía de derecho. Vos vas y decís, bueno, mira, yo te voy a dar esta plata, vos hacés lo que quieras, fíjate cómo la administrás, digo, ¿no? Si después por ahí me haces algo, votás en algo en el Congreso que a mí me conviene, te doy un poquito más. Y después, y entonces, digo, ahí, bueno, está bien, sí, hay algunos, la verdad es que el 90, 95% o más, te diría hasta el 98% de todo el país, los equipos no funcionan y están desmantelados. Uh-huh. Pues y no hay equipos en las escuelas. Ahora sí, yo te puedo decir, en algunos distritos, mismo de la provincia de Buenos Aires, que hay referentes que siguen yendo, que fueron incorporados al Ministerio Provincial. Uh-huh. Sí, claro, pero esos son casos concretos que no garantizan el funcionamiento de una política.
Y no garantizan el 100%. Por cierto, de lo que se pretendía cubrir, ¿no?
No, sin duda, no garantizan nada, pero digo, nada, nosotros lo que tenemos que poder es explicarle a la gente común que, mira, Bernardo sigue estando porque Córdoba probablemente lo haya incorporado, pero ya no es de la nación.
Lo haya negociado.
Claro. Sí, y además es algo totalmente excepcional, ¿no? Digo, porque a veces la gente, es verdad, vos decís, bueno, yo en mi escuela lo tengo, entonces me quedo tranquilo. Y eso también hay que trabajarlo los ciudadanos.
Vos sabés que es paradójico lo que está sucediendo aquí en Córdoba, Laura, porque cuando comenzaron a venir las netbooks para ser entregadas a los jóvenes, y cuando venían los programas de educación de la nación, desde la misma provincia se boicoteaba lo que venía de nación. Estoy hablando antes del 10 de diciembre pasado, ¿no? Bien, ahora nación está desmantelando todo esto. Ah, mira, y están sosteniéndolo, ¿viste? es hasta psicopática la conducta de esta provincia en cuanto a educación.
Si me permitís, que ahí hay una cuestión importante que es para destacar, que tiene que ver con que como el derecho se ha conquistado, digamos, y antes parecía una locura que cada pibe tuviera una computadora, pero y la población ahora ya lo toma como algo ganado y conquistado y se da cuenta que en realidad no es para agradecer, que es un derecho que todos merecían, y que entonces me parece que ahora es como muy difícil, quizás, digo, para las jurisdicciones, volverse tan atrás. Entonces por ahí intentan sostener. En algunos casos no, pero digo, me parece que ahí tiene que ver también con eso, ¿no? Con que son cuestiones que ya se han estructurado estos últimos años y que la gente ahora ya no quiere, digo, los pibes ahora ya entienden que tienen que tener una computadora para estudiar, digo, y para aprender. Qué sé yo, puede ser que tenga que ver con eso, ¿no? También, en un punto.
Me viene aquí a la memoria lo que desde nuestro programa hemos denunciado o reclamado desde hace muchos años, la falta de decisión del Estado Nacional de recuperar el control de las escuelas. Decíamos, tenemos un Ministerio Nacional de Educación sin escuelas. Desde el Menemato perdimos esa posibilidad de tenerlo y como que nunca se quiso recuperar. Este tema de el acceso al mundo digital y que esa brecha se achicara hasta el 0% y que se pudiesen incluir tanto docentes como alumnos al mundo digital, venía a suplir esta carencia del Estado, esa pertenencia que había en un tiempo en la escuela y Estado Nacional.
Mira, yo creo que hay
dos grandes... ¿Se entiende la pregunta?
Sí, clarísima, y está muy buena la pregunta, porque es verdad que que fue, digamos, un en el menemato, como vos decías, hubo un corrimiento impresionante del Estado Nacional con respecto a las provincias, y el sistema educativo además se fragmentó, no había sistema educativo nacional.
Claro.
A mí me parece que hay una serie de medidas y de políticas que de estos últimos años que responden a eso. Una es la política de inclusión digital, porque me parece que genera un marco de igualdad, ¿no?, con respecto a lo que hoy implica enseñar y aprender, lo que hoy implica constituirse como ciudadanos libres, críticos, responsables en este mundo, en esta sociedad que está absolutamente entramada por los desarrollos tecnológicos, atravesada, digamos, ¿no? Me parece que esa es una política que genera un marco y una red y que consolida la construcción de un sistema educativo que sea nacional. Otra es el programa de formación docente en nuestra escuela, que claramente es un marco político, pedagógico e institucional para todos los docentes, todas las escuelas, todos los directores del país. Ahí hay un punto muy fuerte. Y después, por supuesto, la Ley Nacional de Educación, que fue una de las primeras medidas, digamos, del gobierno de Néstor Kirchner en política educativa, que intentó, que fue una ley consensuada, construida entre todos los actores, y que intentó volver a sostener un sistema educativo que fuera nacional, independientemente de que las escuelas ya pertenecieran a las jurisdicciones. La ley dio marco y sostuvo después el desarrollo de todas estas políticas, que, como yo te decía antes, la nación sostenía, está bien, no, ya no tiene las escuelas, pero sostenía, por ejemplo, a todos los equipos técnicos y pedagógicos que trabajaban en cada una de las jurisdicciones, que llevaban adelante las políticas con las direcciones y con las direcciones de nivel y ministerios provinciales y con las escuelas. Entonces, bueno, esto tejía una red, ¿no?
Sí.
Que tenía que ver con un proyecto de país, porque acá lo que se disocia en esta gestión es que el proyecto educativo tiene que ver con un proyecto político, con un proyecto de país. En nuestro caso, la formación docente unida a la inclusión digital, en estas dos grandes políticas que te menciono, tenían que ver con un modelo de país donde nosotros queríamos construir una nueva matriz socioproductiva, ¿no?, donde la industrialización tenía un papel central y el desarrollo científico-tecnológico también. Entonces, ahí había un fuerte componente en la formación de los docentes, en la inclusión digital a través de Conectar Igualdad, Primaria Digital, en instancias de programación, en laboratorios escolares, en muchas herramientas y políticas que se generaban desde la nación y que entonces llegaban a todas las provincias, a todas las escuelas. Me parece que ahí está la respuesta a toda esa descentralización que se sufrió durante los años del gobierno menemista.
Laura, ¿cuál es tu actividad en este momento? ¿Seguís en el Ministerio de Educación?
No. Yo el 10 de diciembre vino una persona que supuestamente me iba a reemplazar en mi cargo, así que yo le dejé, mi despacho y mis roles y funciones y me retiré. Esa persona después no fue más a la oficina, así que todo mi equipo central, que eran unas 60 personas, quedaron sin rol, sin tarea y sin cobrar durante 3 o 4 meses, hasta que finalmente les pagaron ahí en cómodas cuotas y partes y los echaron a todos, así como desmantelaron a los equipos jurisdiccionales, que eran estos 1000 que te decía antes.
Sí.
Yo la verdad es que en este momento estoy trabajando, por supuesto, y generando en muchas instancias y colectivos sociales. Participo de la Fundación Germán Abdala en el área de educación, es una fundación aquí en Capital que está constituida por ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, y por UTE, el Sindicato de Docentes de acá de Capital. Y bueno, después la verdad es que volví a las aulas, estoy dando clases, porque yo soy docente y soy licenciada en educación. Así que estoy trabajando, como cualquier otro ciudadano, que cuando ocupamos cargos de gestión son absolutamente circunstanciales, porque la verdad es que responden a esto, a proyectos ideológicos, políticos, a proyectos de país, y estaba claro que yo no iba a poder compartir ninguna gestión ahora, ¿no? Actualmente.
Uh-huh. Supongamos que se concretiza el cantito, ¿no? Vamos a volver, ¿no? que se convierte en realidad esa expresión de mucha fundamentalmente de muchos jóvenes militantes. Sí. ¿Cuál va a ser la posibilidad de retomar todo esto que esta dictocracia que padecemos nos viene truncando? ¿Cuál va a ser la posibilidad de recuperar lo alcanzado en materia educativa y en materia de inclusión digital? ¿Va a costar mucho más? ¿Va a ser más complicado? Porque no solamente se trata, según mi punto de vista, desde la cuestión tecnológica, sino tiene que ver también con lo que se instala en el consciente e inconsciente del colectivo social. Porque, vos fijate, cuando se empezaron a entregar las netbooks a los jovencitos, a las jovencitas, siempre saltaba algún que otro retrógrado que miraba con hasta desprecio y cuestionaba eso. He sabido, por ejemplo, hasta de personas adultas, casi docentes o administrativos, que se chorearon una netbook porque decían, ¿y por qué se la dieron a ese negrito y yo no, mi hijo no tiene? ¿No? Entonces, va a costar mucho más poder instalar en el consciente social de que esta inclusión hace a la igualdad de derechos.
Mira, yo creo que por un lado todo este proceso donde en definitiva van a perder derechos y calidad de vida todos, sí, salvo este grupito que está parado en la puntita de la pirámide, viste, de poderosos, pero la inmensa mayoría de la población, clase media, media alta, acomodada, todos van a perder derecho y calidad de vida, y me parece que a veces eso abre un poco los ojos y nos pone como más alertas para poder pensar más críticamente, para poder evaluar y poner en la balanza. Entonces, desde ese punto de vista me parece que no va a resultar tan complejo dar esa batalla cultural que tenemos pendiente y que no logramos terminar de profundizar desde hace años, que hace que, como dice nuestra presidenta, que las clases populares muchas veces vayan en contra de sus propios intereses, ¿no? Digo, sí. Y juzguen y vean con recelo algunas cuestiones como si no se las merecieran, como si no fueran cuestiones menores o superficiales, como decían, bueno, las netbooks las usan para jugar, y sí,
también es una forma de aprendizaje.
Claro, por supuesto, porque la vida hoy cultural está en las redes, la tendencia, digo, la vida social, las formas de relacionarse y comunicarse.
No, prefieren que los pibes estén consumiendo Paco en la vereda, en la esquina, claro, ¿viste? Y no jugando con una netbook.
Claro. Tal cual, y eso sí, les digo, cuando no tenían ese acceso y la brecha digital, digamos, que era tan grande, quedaban por fuera de un montón de circuitos, ¿sí?, de construcción, de difusión de conocimiento y de información. Entonces, digo, me parece que desde ese punto de vista vamos a tener como una ventaja en construir estos nuevos sentidos que tanto queremos desde hace muchos años. Por supuesto que igual va a ser difícil desde el punto de vista de la enorme destrucción que están generando. Digo, ¿no? Porque en muy pocos meses la verdad que han arrasado con todo. Ellos nos decían a nosotros, van por todo, y resulta que llegaron y con una sed de venganza y de revancha fenomenal, y bueno, nada, entonces desde ese punto de vista, por supuesto, yo lo que digo siempre es que nosotros, cuando Néstor Kirchner asumió en 2013, este país era un infierno. Uh-huh. Nadie podía pensar que a lo largo de estos 12 años íbamos a construir lo que construimos. Me parece que esa actitud, esa convicción de militancia política, de caerse y levantarse hasta que se acabe la vida, como decía García Linera en la presentación, en el lanzamiento de la Fundación, sí, Germán Abdala, sí, me parece que esa es la convicción que hace, que nos guía. Entonces me parece que bueno, que sí, que lo vamos a retomar, a construir y a profundizar, no importa si es desde cero, desde las cenizas, desde lo que sea, digo, acá lo importante es que tenemos una firme convicción del proyecto de país que queremos y del derecho que aspiramos a que todos los pibes y pibas tengan en este país, en sus procesos educativos, y entonces, nada, lo vamos a hacer desde donde haya que hacerlo, lo vamos a volver a hacer.
Laura Penaca, con el agradecimiento enorme de haber accedido a este diálogo, que realmente nos esclarece un montón de cuestiones relacionadas a la inclusión digital, lo que se logró hacer y lo que ahora están intentando destruir, y lo que podemos llegar a lograr en el futuro. Te mandamos un fuertísimo abrazo.
Muchas gracias.
Y que bueno, ojalá vuelvas a estar en carrera haciendo esto posible de que la brecha cada vez sea más chiquita en el mundo digital. Te mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo para todo Córdoba.
Gracias, querida. Estuvimos dialogando con la exdirectora nacional de Conectar Igualdad, Laura Penaca, la licenciada Laura Penaca.
Seguida un cantor me decía, te puede enfermar. Lo comprobé en esos días en que todavía no pude parar de festejar despedidas y de aprender a bailar, colgado de la cornisa y muriendo de risa para no llorar. Quiero volver a estar mal como sufrí en el pasado. Quiero volverme a engripar con el aire prendido en 22 grados. Quiero volver a escapar, pasarla como la bosta, y el fin de semana largo tener que aguantarlo en la maldita costa. Tanta alegría seguida, me dijo una tía, te puede marear. Y lo que te parecía algo bueno podría ser algo anormal. Qué tonto fui, no sabía que me debía endeudar. Y con toda la garabía mi nieto algún día tendrá que pagar.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Una mirada geopolítica a la realidad continental y global. En el Club de la Pluma, la columna del doctor Miguel Barrios.
Es así, estamos en comunicación con nuestro queridísimo amigo el doctor Miguel Barrios, que aprovechamos también para cometer el mismo error con la entrevista anterior, de saludarlo y felicitarlo por el Día del Maestro, aunque no nos guste la referencia sarmientina. ¿Cómo te va, Miguel? Feliz día.
Pero ¿cómo te va, amigo? Muchísimas gracias y por supuesto coincido con lo que acabas de decir. Y bueno, feliz siempre de estar en contacto con tu programa, con vos y con toda la producción y con la audiencia.
Miguel, vamos a... Gracias por acceder, ¿no?, a sumarte a este programa que intentamos hacer en homenaje al gran Salvador Allende. Has propuesto como título para el día de hoy tu columna Geopolítica de la Doctrina de Seguridad Nacional y la Tragedia de Salvador Allende. Te dejo en libertad para que la desarrolles y adivinando un poquitito por dónde viene la mano.
Bueno, yo siempre repito en realidad un concepto del que fuera mi maestro, el profesor Alberto Metol Ferré, que sostenía que la actualidad no existe por sí misma, que la actualidad es hija de un proceso, de un itinerario histórico. Y ese itinerario histórico es una construcción retroalimentativa entre el pasado, presente y futuro, pasado, presente. Uh-huh. Yo pienso que el 11 de septiembre del año 1973 marca un estadio de inflexión en América Latina, porque ese es el momento en que se aplica con, diríamos, con la mano sangrienta del imperio, una nueva forma de golpe de Estado. Porque los golpes de Estado, diríamos, primero que se produjo luego de la guerra bipolar, a partir de del conflicto de la bipolaridad, se da en el 64 con Castelo Branco, uh-huh, cuando golpea a Goulart, y en Brasil. Sí. Pero en el caso de Chile, es la primera experiencia del triunfo del socialismo por vía pacífica y electoralmente hablando, y además en un país de una gran diríamos importancia geoestratégica. Esto preocupa inmediatamente a Estados Unidos, y hoy los documentos que se han desclasificado, eso hoy ya no tiene ninguna discusión, es que el golpe ha sido pergeñado y planificado por el secretario de Estado y luego premio Nobel, fíjese qué paradoja, sí, Henry Kissinger. Uh-huh. En este esquema, la doctrina de seguridad nacional, ¿qué significa y qué significa? Fue un plan, fue una doctrina. Hoy tiene otro nombre, pero es la misma, la doctrina que es subordinada a la doctrina de contención con relación a la URSS. Sí. Es decir, Estados Unidos tenía a nivel mundial una doctrina de contención o una estrategia de disuasión con respecto a la URSS en el marco del conflicto bipolar. Y en América Latina eso se traducía en la doctrina de la seguridad nacional. Esa doctrina de la seguridad nacional, que se operativiza a través de los golpes de Estado, no podía permitir el desembarco de una vía socialista pacífica por primera vez en la historia de América Latina. Y eso hace de que Chile sea el gran experimento, por eso es una nueva forma de golpe de Estado, sale un golpe de Estado sangriento, uh-huh, y en el cual Estados Unidos no duda inclusive, a través de Pinochet y de la cúpula militar que se alía a la CIA, y a los Estados Unidos, es un golpe sangriento que termina con la muerte de Allende ante la defensa que hace el gran Salvador de su gobierno. Es decir que, reitero, esta geopolítica de la seguridad nacional de alguna manera se consolida en Chile, pero tiene un impacto latinoamericano, porque inmediatamente ese tipo de golpe de Estado es el que luego se produce con otros matices, etcétera, etcétera, pero es de alguna manera, por añadidura, vino el golpe luego del 76 acá en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Están íntimamente ligados. Con respecto a la figura de Allende, hay dos etapas. El primer Allende, diríamos, era un hombre que siempre cultivó las ideas socialistas, había perdido la elección ante el desarrollismo en el año 58 con el padre de con Frei Montalva padre, que era de la Democracia Cristiana, padre del que luego fue presidente en la época de Menem, Frei hijo. Frei Montalva, él había sido la primera presentación allí a nivel electoral, de su primera experiencia como candidato, y luego, pasado ya un tiempo bastante largo, se volvió a presentar en el año 72, a fines del 72, y gana las elecciones en una alianza con el Partido Comunista y el Socialismo. Y este, yo quiero distinguir acá una cosita: el Partido Socialista de Chile no es el socialismo argentino, que es hijo de las ideas inmigratorias de Europa y que por lo tanto es una especie de socialismo liberal. El socialismo chileno es un socialismo que nace de las Fuerzas Armadas. Chile es un país muy particular, sí, producto de que en su origen era una capitanía militar. Y llegó a haber, como antecedente a Allende, llegó a existir en la década del 30 del siglo XX una república socialista chilena creada por el Comodoro, fundada por el Comodoro Marmaduke Grove, que es la primera república socialista chilena, y luego la de Allende. Uh-huh. Es decir, que el único golpe de Estado, inclusive, que hubo en Chile en el siglo XX fue el golpe de Estado de Pinochet. Es un país muy particular. Y en ese corto periodo de Allende, por supuesto que se estabilizaron los precios, hubo un pacto social, él logró ganar la reelección, hubo un proceso de reorientación de la política exterior de Chile hacia el tercer mundo. Es decir, de alguna manera, el Chile que siempre estuvo vinculado, alineado hacia el anglosajón, tiene un corte abrupto, a pesar de que Allende no pero eso no quiere decir que uno debe ser no debe ser estructurado, pero quiero en honor a la verdad, hay cartas de Allende en que él no comprendió, en mi opinión, a Perón. Uh-huh. Lo veía a Perón como un hombre más hacia el fascismo.
Sí.
Pero, no obstante, nosotros no podemos condenar a aquellos que somos admiradores, seguidores de Perón, por eso Allende. A veces las lejanías o cercanías geográficas son tan fragmentarias que no nos permiten ver el todo.
Uh-huh.
Y la campaña de previa al golpe de Estado, que es la inflación, el desabastecimiento, y ir generando todo un clima de guerra psicológica, y eso está escrito en los documentos de la CIA, son, diríamos, el primer experimento que hace Estados Unidos de lo que ahora se llama golpe blando.
Claro.
Es decir, que la figura de Allende ya forma parte, diríamos, en un país tan particular como Chile, de la historia de América Latina. Quiero decir también un hecho interesante: en el siglo XIX hubo un presidente de ideas muy parecidas a las de Allende en Chile, llamado Balmaceda. Es muy interesante la historia de Chile, José María Balmaceda, y que sufrió un golpe de Estado similar, por supuesto, pro-inglés, a diferencia del este que fue pro-norteamericano, y no logra, y se va y al asilarse a la embajada argentina, y cuando entra a la embajada argentina se pega un tiro. Es decir, de alguna manera, con esto quiero rescatar la necesidad de que a veces los matices oscuros no deben absorbernos y absolutizarnos. Chile es un país hermano, es el país que independizó San Martín, es el país de O'Higgins, es el país de Salvador Allende, y es el país que en este momento está en el Mercosur, en la UNASUR, y que por lo tanto nos obliga a nosotros tener, me parece muy bien tu iniciativa y te felicito, de un verdadero homenaje a un verdadero patriota. Este patriota ya se inscribe en las grandes líneas de la historia de América Latina, y reitero, pienso que la tragedia de él es que él quedó prisionero de una guerra que iba mucho más allá de Chile, y que era la cuestión de la bipolaridad. Estados Unidos no lo iba a permitir nunca, una experiencia chilena socialista. Y eso hay un libro muy importante que se llama Fórmula para el Caos, uh-huh, del historiador brasileño Moniz Bandeira, en el que él documenta esto. Cuando a medida que se veía que Allende ganaba, hay documentos de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, que ahora se desclasificaron hace unos años, donde ya el final de Allende estaba cantado.
Uh-huh.
Así que bueno, eso es un poco la reflexión que quiero hacer, porque pienso que esta fecha no es emblemática de Chile, sino es una fecha emblemática de toda América Latina.
Sí, porque ahí es como que se firma la institucionalización del Plan Cóndor en todo nuestro continente.
Totalmente, por eso que forma parte de la geopolítica, la doctrina de la seguridad nacional. O sea, el Plan Cóndor era una táctica de esa geopolítica. Porque la doctrina de la seguridad nacional, reitero, estaba subordinada a la doctrina de disuasión. Y no podían permitir el viaje de Castro y su gira por un mes aproximadamente a Chile. Fue como tocar la oreja al imperio, ¿no?
Sí.
Y bueno, esto creo que son enseñanzas también que nos deben quedar a nosotros. Uno es rescatar al patriota y proyectarlo al siglo XXI, no solo como una evocación al pasado, del pasado, sino como un ejemplo al porvenir. Y por el otro lado, ver también que en política internacional hay una categoría que se llama el margen de viabilidad que uno tiene como país.
Sí.
A mí me parece que Allende, en su grandeza histórica, le tocó la oreja sin tener un margen de viabilidad todavía virtualmente potencial. Recién estaba armándose,
claro, la
para hacerle recorrer a Fidel ahí un mes, y creo que Fidel también cometió ese error,
¿no? La correlación de fuerzas todavía no era suficientemente importante como para poder avanzar. Por eso digo yo, y lo reitero, como se lo comentaba la primer columnista del día de hoy, que en ese viaje, en esa visita que hace Fidel le recomendaba a Allende que cerrara el Congreso.
Claro, pero el problema también estaba de que a pesar de que el gobierno había sido ratificado en las elecciones, la historia de siempre, el PC empezó a generar un discurso de radicalización,
sí,
en el cual uno no sabe bien si es te juega de aliado o te juega de funcionario del imperio, ¿no?
Claro, sí,
porque
sí,
el PC siempre hace ese papel. No hay, yo no conozco una historia del PC en América Latina que juegue para los intereses nacionales, ¿no? Entonces lo debilitaba en el frente interno. En la alianza socialista el Partido Comunista había mucho dirigente del PC que estaban dentro del Frente de Unidad Popular que no se sabía bien para quién jugaban, ¿no?
Claro.
Pero me parece que Allende es además es la figura de un político intelectual, y la categoría de político intelectual es la que debemos empezar a rescatar en estos tiempos, porque son políticos anti-statu quo. Solamente en épocas de crisis los verdaderos revolucionarios aparecen, y son como Allende, o sea, políticos intelectuales que trascienden
según
a su tiempo histórico para transformarse en hombres de todas las épocas.
Claro. Querido amigo doctor Miguel Barrios, te mandamos un fuertísimo abrazo, excelente tu columna, el reporte en el Club de la Pluma para el día de hoy, te estamos recibiendo el próximo domingo.
Muchísimas gracias, hermano, y un fuerte abrazo a todos.
Fue el doctor Miguel Barrios aquí en el Club de la Pluma con su columna. No lo creáis, cubría su rostro la misma máscara, la lealtad en la boca, pero en la mano una bala. Al fin, los mismos en Chile que en España. Ya se acabó, mas la muerte no acaba nada. Mirad, han matado a un hombre, ciega la mano que mata. Cayó ayer, pero su sangre hoy ya mismo se levanta.
Yo les digo a ustedes, compañeros, compañeros de
tantos años,
te lo digo con calma,
te lo digo con
absoluta tranquilidad,
con absoluta tranquilidad.
Yo no tengo pasta de apóstol,
tengo pasta de apóstol,
ni tengo pasta de mesías,
ni tengo pasta de mesías, tengo condiciones,
no tengo condiciones de
martes.
Soy un luchador social,
mucho honor social,
una tarea
que cumple, una tarea
que el pueblo me ha dado,
que cumple una tarea,
pero que lo entienda aquello que es de no traer la historia y desconocer
a la voluntad de
carne de mártir,
no daré un paso atrás,
no daré un paso
atrás, no daré un paso atrás.
Cuando cumple el mandato que el pueblo me diera,
el pueblo me diera,
decido que se vayan a mi casa con la alegría sana, de la linda victoria de alcanza.
Esta noche,
cuando acaricio a mi hijo,
acaricien sus hijos,
cuando
busquen el descanso,
piensen en el amor que tengo que tener por delante,
cuando
tengamos que poner más pasión
y más cariño
a la vez
más grande,
cada vez más grande,
y cada vez más justa.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos también con las efemérides en este en nuestro programa. Ahora le toca el turno a la memoria de Inti Perero.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde el pasado, personajes que fueron historia en las efemérides del Club de la Pluma. El 9 de septiembre de 1969, una noticia conmovió a Bolivia. Guido Álvaro Peredo Laige, Inti, había sido asesinado en La Paz, luego de resistir por más de una hora el asalto de 150 efectivos de la policía a la casa donde se encontraba escondido, hasta que una granada lanzada por una ventana le produjera graves heridas en una pierna y un brazo, y fuera capturado. En una estación de la policía cercana resultó torturado salvajemente. Versiones sobre los últimos momentos de su vida indican que el policía Taco Quintanilla lo golpeó en la cabeza con la culata de una escopeta durante 2 horas. Finalmente, el doctor Herbert Miranda Pereira lo mató mediante una inyección. Unas horas más tarde, el gobierno mostró a la prensa el cadáver del guerrillero con evidentes señales de tortura. Fiel al juramento hecho en la higuera de mantener vivos los ideales del Che y seguir combatiendo a su lado hasta la muerte o la victoria final, Inti había dado a conocer el 19 de julio de ese año el mensaje «Volveremos a las montañas», en el cual anunciaba el reinicio de la lucha. Poco después fue trasladado a La Paz, donde permaneció en la clandestinidad hasta su captura. Nacido en Cochabamba el 30 de abril de 1937, desde muy temprano mostró interés por los problemas de su país e integró el pequeño grupo de jóvenes fundadores del Partido Comunista en el departamento de El Beni, en la frontera con Brasil. Desde 1963, Inti con su hermano Coco, Rodolfo Saldaña y Jorge Vázquez Viaña, el Loro, prestó una valiosa ayuda en la organización del Ejército Guerrillero del Pueblo, encabezado por el periodista Jorge Ricardo Massetti, que operó en la provincia de Salta, en el norte de Argentina. también colaboró con los revolucionarios peruanos. Por indicación del Che en 1966, José María Martínez Tamayo contactó con Inti para iniciar los preparativos del foco guerrillero en Bolivia. Más tarde se dispuso su viaje a Cuba al frente de 20 hombres para entrenarse militarmente. El 25 de julio parte para la isla en compañía de solo 9 militantes y en octubre reciben la orden de Mario Monge de regresar al país. No obstante estar en desacuerdo con el primer secretario de la organización partidista, cumplen la decisión. Llegó a Cochabamba en noviembre y partió de inmediato a combatir junto al Che por la liberación de su pueblo. Cuando Monge los visita en Ñancahuazú y les pide abandonar la lucha, Inti, su hermano y los 5 militantes del partido que lo acompañaron se negaron a acatar esa actitud traidora. En su diario El Che hace más de 80 referencias acerca de Inti y destaca su estirpe de revolucionario, nombrado desde su llegada a la guerrilla como uno de los comisarios políticos del naciente Ejército de Liberación Nacional. Después del combate de la Quebrada del Yuro, durante el cual El Che resultó herido y hecho prisionero, integró el grupo de 5 guerrilleros que lograron quebrar el cerco del ejército boliviano y salir con vida de Bolivia. Peredo desempeñó un importante papel en la salida del pequeño grupo de combatientes de la zona insurgente. Antes de partir en forma clandestina hacia Cochabamba y de ahí a La Paz, junto a Urbano, Leonardo Tamayo había acordado con Pombo, Javier Villegas, reorganizar la red urbana y el Ejército de Liberación Nacional para abrir un nuevo foco guerrillero. Con la ayuda de su suegro, organizó la salida de los combatientes hasta Zavalla, donde los esperaba Salvador Allende. Poco después, se trasladó a La Paz, donde permaneció en la clandestinidad hasta su vil y cobarde asesinato el 9 de septiembre de 1969.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Perdimos. No pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo. Y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri.
Participa, hazte escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma.
Continuamos en El Club de la Pluma y en este programa que hemos pretendido homenajear a Salvador Allende, el recuerdo de su paso por México.
¡Viva México! ¡Viva, ¡viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales.
Para que termine esta realidad brutal, se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que, por desgracia, en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos con la memoria. Hoy también traemos para el recuerdo la Guerra del Chaco.
Memoria. La memoria. Lugar de encuentro con nuestra identidad.
La Guerra del Chaco fue una guerra entre Bolivia y Paraguay por el control de la región del Chaco. A pesar de su escasa población, esta región es importante desde el punto de vista estratégico porque permite tener acceso al Océano Atlántico, considerando que Bolivia ya había perdido el acceso al otro océano durante la Guerra del Pacífico. La Guerra del Chaco se libró desde 1932 hasta 1935 entre Bolivia y Paraguay por el control de la región del Chaco Boreal. Pese a su aridez y escasa población, el control de la misma motivó la contienda por el valor estratégico del río Paraguay que la surca. El dominio del río abriría la puerta al Océano Atlántico al país que dispusiese de él, una ventaja crucial para los únicos dos países no costeros de la Sudamérica. El descubrimiento de yacimientos petrolíferos en la precordillera andina alimentaba además la hipótesis de que el Chaco albergaría también reservas explotables. La Guerra del Chaco fue la primera guerra moderna en la historia de Latinoamérica. El enorme despliegue de material bélico y municiones no tiene comparación con ningún otro conflicto en la región a lo largo del siglo, ni siquiera la Guerra de Malvinas de 1982. Durante tres años, 250.000 soldados bolivianos y 150.000 paraguayos se enfrentaron en los cañadones chaqueños. La malaria y otras enfermedades, al igual que la falta de agua, diezmaron más los ejércitos que las balas. En lo económico, la guerra fue un desastre para ambos países. Años después, se descubrió que no existían más yacimientos petrolíferos aparte de los que ya se habían descubierto en la precordillera boliviana del Chaco. Mientras los bolivianos usaron armas caras y modernas, los paraguayos usaron armas más convencionales. Paraguay fue ayudado con armas e inteligencia por la Argentina. El conflicto pasó de ser un conflicto con el Chaco y se convirtió en un conflicto por la posesión de los pozos petroleros que Bolivia explotaba en la cordillera. Sin embargo, los paraguayos fueron repelidos hasta las cercanías de lo que hoy es la frontera definitiva entre Paraguay y Bolivia. Luego se hizo la paz. Después de largas y penosas negociaciones, el tratado para terminar la guerra fue firmado en Argentina el 21 de julio de 1938. El canciller argentino Carlos Saavedra Lamas convocó a la conferencia de paz en Buenos Aires. Había ganado por su pericia y medición diplomática el Premio Nobel de la Paz en 1936 por su labor en pro de la paz en general y en particular por haber inspirado el pacto antibélico Saavedra Lamas, firmado por 21 naciones y convertido en un instrumento jurídico internacional. Tuvo un papel brillante como mediador para finalizar la Guerra del Chaco. Al inicio de la contienda, el ejército boliviano contaba con 5.500 efectivos y el paraguayo solo con 4.200. Durante la misma, el primero movilizó 200.000 hombres y el segundo 150.000. Bolivia tuvo 50.000 muertos y 25.000 prisioneros, pero los 40.000 muertos y 2.500 prisioneros guaraníes prueban que la victoria de estos fue con más daño para el vencedor que para el vencido. Paraguay conquistó las tres cuartas partes del Chaco Boreal. Bolivia recibió una pequeña área hacia el río Paraguay, hoy día llamado Puerto Bush. La existencia de petróleo en otros sectores de esa zona probó ser mera especulación. Así quedaba de manifiesto la dudosa utilidad de esta matanza.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
La mierda se peina frente al espejo y se retuerce de gusto ante su mísero reflejo. Se perfuma con lociones importadas, tratando de tapar su hedor con fragancias caras. La mierda sale a la calle con sus urgencias y exhibe sin pudor sus exigencias. Maldice si encuentra baldosas flojas y la cercanía de los otros siempre la enoja. La mierda es orgullosa, impertinente y cae desde lo alto sobre la cabeza de la gente. Es un placer al que se entrega sin reparos, cuidando de no ensuciar la vereda de los blancos. La mierda es poderosa y respetable. La mierda es poderosa y respetable. Es poderosa y respetable y mezclada con otra mierda suele ser la más amable y se mueve con soltura en reuniones de clase alta, donde abunda la mentira y la humanidad nunca hace falta. La mierda es mezquina, falsa, insensible, y por ganar otra moneda hace todo lo posible, aunque haya que cubrir de mierda todo lo que existe, porque sabe que a su encanto pocos se resisten. La mierda es elegante, tiene alcurnia, tiene clase, y un egoísmo delicioso que del ombligo le nace.
la pestilencia del verano, la disimula en los inviernos, y cuando se junta con más mierda, hasta conforman un gobierno, con acciones de mierda, con ajustes de mierda, con intenciones de mierda, con tarifazo de mierda, con represión y censura y con terror a la izquierda, porque la verdad es su enemiga y hay gente que no se entrega porque sabe que un pueblo digno es un pueblo que no come mierda.
With Moses too, I watched him move for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
Con este poema de Alejandro Hipólito, un poema de mierda, o la muerte del eufemismo, nos estamos despidiendo hasta el próximo domingo. Profesora Gabriela Fernández, gracias por la compañía y la asistencia a pesar de todas las cuestiones.
Bueno, nos vemos el próximo domingo. Gracias, Norberto. Será hasta la próxima. El próximo encuentro en la trinchera comunicacional de este día que hoy tanto nos ha costado sostener. Andamos medio pachuchitos, pero bueno, hicimos lo que pudimos.
Mire, yo voy a leer una cosa antes de irme. No puedo dejar de... Yo no sé si es verdad, Yo me resisto a creer de que sea verdad. Eso como de la fábrica de manzanas, ¿no? Acá la imagen que se ve dice taquígrafos Presidencia de la Nación, 9 de septiembre de este año, palabras del presidente de la Nación, Mauricio Macri, en ocasión de la visita a la Estación Espacial Punta Indio, localidad de Pipinas, provincia de Buenos Aires. Y dice allí, yo no sé si es verdad. Buenos días, es una alegría estar acá a punto de ser otro vehículo experimental en el espacio con este viento. Vamos a salir para arriba en cualquier momento con la gobernadora que con el viento se emociona y le caen lágrimas.
Ah, no puede ser. Usted no puede estarse preguntando si eso es verdad. ¿Qué quiere que le diga?
Eso de ser joda, ¿no?
Por supuesto. Porque ya sé que lo de pipinas me suena en pepina, o sea... Hay como cosas...
Que algunos han empepinado seguramente, ¿no? Usted dice...
¿Se acuerda que hemos tenido un tema con esa palabrita? Pero no, lo han hecho para hacerlo creíble. Es imposible. Aunque, si fuera un vehículo espacial, ¿qué vehículo sería? ¿Un dirigible? ¿Un globo aerostático?
Un globo, sí. Un helicóptero.
Un globo sin ancla.
Sí. San Alfonsín, un helicóptero por allá, viste, que mande algo, ¿viste? Algo de algún lado que lo manden, a ver si no libra. Bueno, gente linda y maravillosa, vamos a tratar de despedirnos con un poquito más de onda, porque si bien, bueno, fue un homenaje al recordado Salvador Allende, con muchísimo respeto y con muchísimo sentimiento, esperemos que no lo hayan pasado mal, les haya servido para reflexionar, ¿sí?, sobre esta historia que nos ha atravesado y que muchos de esos ecos de la historia todavía siguen repercutiendo en nuestro continente. El próximo domingo, como todos los domingos, el próximo domingo, bueno, vamos a ver, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Qué sé yo? Por ahora nos despedimos, no sé. Por ahora nos despedimos, como todos los domingos, el próximo, a partir de las 10 de la mañana, por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín, hacia todos los rincones del planeta, que se decide a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación. Vamos a ver si hacemos algo para desempolvarlo, toda esa porquería, que no, que como es, como dice Alejandro Hipólito, yo le dije de otra manera, más elegante, ¿no? Porque Hipólito, ¿cómo va a decir eso? Hipólito, mierda, va a decir. Vamos a ver si regresamos a esta trinchera comunicacional para poner al aire otra emisión más del Club de la Pluma. A toda la muchachada que está del otro lado, a todas las muchachas y los muchachos, para no decir que este hombre y mujeres, así se sienten mejor, ¿viste? Salen ahora que está, hay calorcito, ¿no? Para sentirse más, ¿viste? Mira qué bien que estoy, ¿no? Una buzarda, pero no importa, y las arruguetas y la canosidad, pero esperemos que todos la hayan pasado bien. El próximo fin de semana nos volvemos a encontrar. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, el CIESE, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Editorial Punto de Encuentro, Independencia 620, Ciudad de Córdoba.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul. Que llora y ríe, nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Río de muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá. Para quedarse, será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos
y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver un miedo de gloria.
Cada masa y luz de esa indómita armadura hecha de ayer, pintada de ausencia, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Hey.
Maracaná.